Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 de la noche y 45 minutos, una hora menos en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. De nuevo con un horario alterado y muy alterado por la Copa del Rey, con un gran partido de Copa del Rey que acaba de terminar en el Bernabéu y que deja al Real Madrid como semifinalista de esta edición 2023 de la Copa, después de ganarle al Atleti 3-1 en la prórroga y de haber remontado el partido. Empezó ganando el Atlético de Madrid con un gol de Morata y después marcaron Rodrigo y en la prórroga Benzema y Vinicius casi en el último minuto del partido. Se suma el Real Madrid al Athletic Club de Bilbao, que ha ganado 1-3 en Valencia en el tiempo reglamentario, y a los que se metieron ayer, el Barça y Osasuna. Los cuatro clubes que van a jugar las semifinales de la Copa del Rey no son sociedades anónimas deportivas. Son los únicos de España que no son clubes. Son sociedades anónimas, son clubes.
Enhorabuena por su facilidad de palabra.
Muchas gracias, Paco González. Es que cuando empiezo tarde estoy muy alterado. Atención, porque el lunes se sortean las semifinales de esta Copa del Rey, que tienen fecha, pero puede ser una fecha que se modifique. Fouto, ¿por qué?
Porque el Madrid juega el Mundialito de Clubes de la FIFA, tiene que aplazar un partido de Liga con el Elche y tendría que aplazar la ida de las semifinales porque esa semana está en Marruecos. Así que, dependiendo del rival que le toque, podría jugar una semana u otra. Si es, por ejemplo, el rival, el Fútbol Club Barcelona, hay un clásico en semifinales, no podría jugar la semana que tenían presupuestada, que es la del 13 al 17 de febrero, que ahí vuelven las competiciones europeas. Pero claro, el Madrid no juega Champions, pero el Barça sí que juega Europa League con el Manchester. Así que esa semana no podrían jugarla, pero si le toca a Osasuna o Athletic Club, sí podría jugar esa semana. Así que bueno, depende del rival que le toque, podría jugar esa semifinal esa semana de febrero o tendría que jugarla más tarde.
¿Y esto se sabrá el lunes ya?
El lunes, claro, efectivamente.
El lunes el rival, pero ¿fijarán la fecha de la vuelta seguro ya el lunes?
Claro, claro, ya sabiendo el lunes los rivales que hay, ya se puede fijar tanto el partido de Liga del Real Madrid con el Elche, que tampoco tiene dos fechas posibles, como la semifinal.
Vale.
Es un poco lioso, pero bueno, son los problemas que hay de calendario porque el Mundialito de la FIFA no estaba en el presupuesto de la Liga ni de la Federación.
Ha terminado el partido en el Bernabéu con quejas arbitrales por parte de los atléticos. Consideran que el arbitraje ha sido casero. Recordemos, ha sido expulsado Savic en la prórroga. Le han sacado dos amarillas en apenas 3 minutos. Y Simeone se ha ido a hablar con Soto Grado al centro del campo. Parecía que de buen rollo, pero evidentemente no está contento el Atlético de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el Bernabéu? En la posición de comentarista sigue Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
Los atléticos se van muy enfadados con el árbitro, ¿no?
Bueno, los que hay aquí, evidentemente, le han pitado al colegiado. Aquí hay mayoría madridista, pero los futbolistas del Atlético de Madrid, el cuerpo técnico del Atlético de Madrid y todo lo que tiene que ver con utilleros, preparadores físicos, incluso el delegado Pedro Pablo, estaban muy insatisfechos con el arbitraje. Tres razones argumentaban. Una, Ceballos debió ver la segunda amarilla. Dos, el Real Madrid cometió muchísimas faltas que el árbitro no pitó. Y tres, le protestaban mucho en el último tramo de la prórroga, que Courtois no paraba de retrasar el saque de balón y nunca fue amonestado.
Vale, pues son las quejas de los atléticos. Solo ha comparecido Oblak, que ha dicho en Televisión Española algo así como: ya estamos acostumbrados a estos arbitrajes, sin nada más, sin concretar nada más, ni ir más allá en sus declaraciones. No sé si ha comparecido alguien más, si aparece alguien por la sala de prensa. Los entrenadores han comparecido, Ancelotti o Simeone. Hola, Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. No, todavía no ha comparecido ni el técnico del Atlético de Madrid ni Carlo Ancelotti, el técnico del conjunto blanco, que con una remontada se ha metido en semifinales. Aquí estamos esperando que parece ser que el Cholo va a ser el primero en comparecer. Enseguida pedimos paso.
Vale, en la zona mixta supongo que no ha salido ningún jugador. Veo que está Ceballos atendiendo a los compañeros de Televisión Española. Vamos a escuchar al jugador del Real Madrid.
Ellos interpretaron mejor en el primer tiempo, jugaron más en campo contrario y la verdad que a partir del segundo tiempo el míster corrigió algunos detalles que nos faltaron en el primer tiempo y la verdad que nos adueñamos del balón, fuimos capaces de crear ocasiones y al final tuvimos la recompensa del gol.
Eso te iba a comentar. ¿Qué os ha dicho el míster para que hayan cambiado tanto las cosas en la segunda mitad?
Bueno, lo primero, teníamos que coger el balón y ser protagonista, era lo más importante. También jugar a la espalda de Rodrigo De Paul, que estaba saltando mucho, y la verdad que ahí hemos encontrado muy bien esa asociación entre Vinicius, Rodrigo, Karim, y a partir de ahí ha venido el gol, y bueno, a partir de ahí ha sido mucho más fácil también a raíz de la expulsión de ellos.
Dani, ¿qué te ha parecido? El árbitro ha protestado mucho, el Atlético de Madrid, la expulsión de Savic, alguna otra jugada. ¿Cómo lo has visto tú con la camiseta del Real Madrid desde el campo?
Bueno, yo creo que el árbitro ha estado fenomenal, ¿no? Creo que la expulsión de Zabi ha sido bastante clara, llega tarde y derriba a Camavinga, pero bueno, creo que él estará ahí para hacer lo mejor posible y nosotros de dentro tenemos que ayudarle.
Ya la última, a nivel personal, suma y sigue Ceballos.
Bueno, sí, muy contento por estar teniendo minutos, por tener protagonismo y la verdad que hacen es mucho más fácil, hacen que quieren esta buena dinámica.
Son las declaraciones de Ceballos, que ahora se va a ir a la zona donde está Miguelito. Ahora le escuchamos en el micrófono de la cadena COPE al jugador del Real Madrid, que cuando ha salido, la verdad es que de nuevo ha dado una versión muy buena. Muy bien, Ceballos. Tenemos por delante una gran noche de radio con un gran equipo de comentaristas que han vibrado en esta noche de Copa del Rey. Está Paco González, el director de Tiempo de Juego, al que ya hemos escuchado. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Está Joseba Larrañaga. Joseba.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
Está Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Gonzalo Miró, o lo que queda de la voz de Gonzalo Miró, porque estás muy... Parece Sabina, más que Gonzalo Miró.
Pero tenía que venir a dar la cara, ¿no?
Sí, pero ¿qué te pasa? ¿Ha sido del partido o qué?
No, ha sido a lo largo del día, poco a poco.
Sobre todo a lo largo de la noche, ¿no? Más que del día.
Estás para cantar flamenco.
Sí. Sí, desde luego. Sí. Pero bueno, para decir lo que tengo que decir, me vale.
¿Sí? Sí. Vale. Va a haber palos hoy, me parece, por parte de Gonzalo Miró. Juan Gato, hola Juan, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cómo está el lado atlético?
Bueno, un poco contrariado seguro, pero yo creo que... El equipo ha dado una imagen muy digna, ha peleado hasta que ha podido. Y este equipo siempre, aunque acaba perdiendo, pero siempre tiene que llevar al eterno rival hasta las últimas consecuencias para que le gane.
Antoñito Ruiz está cerca del vestuario del Atlético de Madrid. ¿Algo que contar después del partido? Hola, Antoñito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola Juanma, buenas noches. Sí, estamos aquí en la salida del vestuario del Atlético de Madrid por los inputs que me llegan desde dentro. El mayor cargo de protesta contra el colegiado es el diferente rasero a la hora de pitar faltas a favor de uno y de otro, que han ido mirando, que han ido condicionando. Alguien de dentro me daba un dato, dice, hasta el minuto 55 al Madrid solo le habían pitado dos faltas. Bueno, entienden que poco a poco a lo largo del partido ha ido dominando un poco el ánimo del equipo rojiblanco. Y luego hay otra cosa que es verdad, que el Atlético de Madrid con 0-1 pudo matar y cerrar el partido con un 0-2 que podría haber sido definitivo, no lo hizo, y como siempre cuando perdonas al Real Madrid, pues el Madrid tiene todo el derecho y la obligación de remontar como lo ha hecho hoy.
Está tan formal, tan callado en su sitio Tomás Guas, que es que hasta me lo he saltado. Hola Tomás, muy buenas.
Buenas noches, estoy aquí con el viejo Peter Martín.
Con Peter Martín, ¿qué te cuenta? ¿Qué te dice?
Piensa como yo, que el Atleti ha perdido una gran ocasión de haber metido un gran pollo en el Bernabéu. ¿Sí? Salir al campo como ha salido el Atleti, ponerse por delante, la primera parte que he visto del Madrid, luego después al Atleti le he visto tirar la puerta con 2-1 en la prórroga. Yo creo que si va el Madrid, mejora cuando entran los sobrecillos que lo pone de entrada. Hay más piernas, hay más frescura, hay más cosas. Pero hay la sensación que el Atleti ha perdido una oportunidad muy buena.
Ha sido una gran noche para el Real Madrid, que ha ganado en fútbol y ha ganado en baloncesto. Un clásico en Euroliga, 91-86 al Barça con prórroga.
¿Robando?
Bueno, es que el Madrid ha perdido los tres primeros cuartos, ha ganado el último para empatar el partido,
¿ah, sí?
Se ha metido en prórroga y luego ha ganado en la prórroga bien al Barcelona. Así que... creo que era el cuarto clásico de la temporada, me parece. Cuarto clásico de la temporada.
Hay unos tres.
¿Sí?
Hay unos 15, ¿eh? O sea, tranquilo.
No, sí, sí. Puede haber uno, a lo mejor en Copa del Rey. En Copa del Rey puede haber uno en semifinales, si es que ganan los dos su compromiso de los cuartos de final. 91-86. Además, ha ganado el Valencia en Berlín, al Alba, 88-94. Y ya saben, mañana tenemos las semifinales del Mundial de Balonmano a las 6 de la tarde, España-Dinamarca. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos muy cerquita de Dani Ceballos, que está terminando de hablar con las televisiones. En un instante va a estar aquí. Aparte de la clasificación, deja alguna secuela en la enfermería. el partido, porque nos dicen que Mendy ha terminado con molestia, por eso ha tenido que ser sustituido en el muslo izquierdo. El próximo sábado va a ser sometido a pruebas. Rodrigo ha terminado con un golpe en la tibia, le han aplicado hielo en el pie. Y vamos a escuchar a Dani Ceballos, que ya llega por aquí a la zona mixta. Un futbolista que está teniendo muchas oportunidades en los últimos partidos.
Te ha recibido con aplausos. Se ve que han visto tus partidos en Villarreal frente al Atleti y hoy frente al Atlético de Madrid. Está siendo uno de los mejores del equipo.
Bueno, sí, que es verdad que hacía bastante tiempo que no jugábamos en el Bernabéu. Me ha dado bastante ala que la afición me reciba de esta manera. Así que es verdad que venía en buena dinámica y también con buenos resultados. Y la verdad que sin ello hubiera sido difícil remontar ese partido.
Dani, decía ayer el míster que algunos tenéis que tener paciencia y otros también tienen que entender que estáis pegando fuerte los que no sois titulares indiscutibles. ¿Sentís que estáis a punto de conseguirlo en tu caso, por ejemplo, de colarte ya en ese 11 de Ancelotti?
Bueno, creo que lo fundamental de esta plantilla es la composición que hay de entre jugadores con mucha experiencia, jugadores jóvenes, jugadores a mediana edad que tienen mucha ilusión por jugar a fútbol, y creo que es una plantilla muy amplia donde hay 25 jugadores donde todos tienen muchas ganas de demostrar, y creo que estos últimos partidos han demostrado que somos capaces también de darle la vuelta al partido con jugadores del banquillo.
Dani, es indudable que vives tu mejor momento en el Madrid. Vamos, indudablemente, ¿no? Yo creo que tú también lo piensas. La segunda parte en Villarreal hizo que fueras titular con un rendimiento espectacular en Bilbao. Hoy seguro que no te esperabas que fueras suplente, pero luego has salido y has revitalizado una vez más al equipo.
Bueno, sí, podría decir que son las últimas dos semanas más felices de Real Madrid. Creo que he encontrado mi momento de madurez, mi momento de protagonismo en este club. Creo que ahora mismo, como lo dije el otro día, es momento de apretar los dientes, ponérselo difícil, míster, para cuando me necesite aportar al equipo, y creo que esta es la sintonía de los últimos partidos.
Primero, hoy ha costado mucho la remontada, ha sido muy difícil desde que el Atlético se pone por delante, luego la lesión de Mendy, entras tú, el equipo va poco a poco, pero hasta que no salta el chispazo, ¿no?, de Rodrigo, no os ponéis de nuevo a jugar mejor.
Bueno, sí que es verdad que entramos al partido un poco dormidos. Se encuentran al Atlético de Madrid con un gol y la lesión de Ferland.
Está hablando el Cholo en Televisión Española, a ver si dice algo el Cholo.
Que compitió extraordinariamente bien, que jugó un partido muy bueno, que estos pequeños detalles que pueden ser a favor o pueden ser en contra terminan condicionando el resultado final. A nadie le importa, pero es una realidad.
Avanzamos. La primera mitad un mundo para el Atlético de Madrid, la segunda mitad otro. Se encarriló muy bien el encuentro con ese gol de Morata, jugando firmes, serios. ¿Qué pasó en la segunda mitad, Diego?
Bueno, Madrid empezó a jugar. Es un equipo que normalmente juega bien, que ha competido muy bien en todas sus competencias, y un equipo que tiene posibilidades de atacarte. Creo que defendimos muy bien hasta el golazo de Rodrigo. Antes hay una jugada determinante en el partido, que es la de Ceballos, que obviamente pasa inadvertida, repito una vez más, no le importa a nadie, pero es una jugada concreta que nos podría haber dejado a nosotros con 11, a ellos con 10, ganando 1-0 todavía, pero no pasó. Y vuelvo a repetir, no le importa a nadie, pero es una realidad. El equipo compitió muy bien, estos pequeños detalles te llevan para un lado o para el otro, viene la expulsión de Xavi posteriormente, así todo quisimos insistir y buscamos el empatar el partido, pero bueno, ya dimos absolutamente todo lo que teníamos, y eso nos deja tranquilos, nos hace generar una vez más en estas competencias que tenemos contra el Madrid, en los partidos únicos, siempre llevarlos a los alargues, siempre llevarlos a un lugar de dificultad. Me llena de orgullo, sobre todo porque el equipo compitió bien. Después obviamente queríamos ganar. Ellos se van más contentos porque han pasado ronda. Nosotros no tenemos ninguna competencia más que la Liga, quedando afuera de la Champions y la Copa del Rey. Y nada, esperar terminar bien el año y después, obviamente, analizar bien todo.
Mister, a nosotros sí nos interesa, decía usted, con el tema arbitral. Se va molesto, enfadado. Los jugadores sí nos han comentado, sí nos han comentado los suyos, que estaban pues que un poco en desacuerdo con esta labor. ¿Usted qué opina?
Te comento lo que le dije al árbitro. Si había tenido algún problema personal con Morata, porque no le cobraba un foul. Es verdad que Álvaro a veces exagera en sus caídas, pero un foul en todo el partido no le cobró ni un foul. Pero bueno, lo entendió de esa manera. Él me dijo que el que se golpeó Álvaro, que terminó golpeado y tuvo que salir, se lo había comido y que bueno, los demás habían entendido que Álvaro se había tirado, pero la de Ceballos ya queda una cuestión de obviamente lo que él pudo haber entendido.
Una más, porque está esperando ya el técnico del Real Madrid, un hombre al que usted admira, lo dijo en la previa. ¿A partir de ahora le preocupa que sea un poquito larga la temporada para el Atlético de Madrid, eliminados de la Champions, eliminados de la Copa y con pocas opciones de ganar la Liga?
Yo tengo una situación solo en la cabeza: trabajar con alegría, trabajar con entusiasmo, trabajar dando el máximo que tengo desde el día que llegué hasta que el día que me tenga que ir. Y seré siempre el mismo y obviamente buscaré dar el máximo hasta ese día que seguramente llegará en algún momento.
Hay una frase importante del Cholo, al margen de las quejas que hemos escuchado, sobre todo por la acción de Ceballos. Él dice que debió ser expulsado y además insiste muchas veces, dice que a nadie le importa y todo eso. La frase es cuando dice que tiene que acabar la temporada y analizar bien todo. Que suena un poco a... Bueno, hay que...
A la realidad.
Hombre, pero es mejor el final. El llegará en algún momento.
Claro.
Sí. O sea, el último es ya donde te deja la
pista.
Ha
sido dos veces que como que dejaba que pensemos que él ya está pensando en su final también.
Sí, claro.
Tiene...
Claro.
Lama, tú que eres experto en cholismo, que ¿te ha sonado un poco por ahí?
Me ha sonado un poco a que, igual que cuando perdió la final de la Champions, lo dijo.
Sí.
Cuando es que dice dos obviedades. Queda menos para que se vaya, evidente. Y cuando acabe la temporada, tendrá que replantearse el futuro el club y él, evidente, porque una cosa es si te metes para jugar Champions el año que viene y otra cosa es si no te metes, es evidente. Y otra cosa será lo que el club le pueda dar si se mete o lo que el club le pueda dar si no se mete. Yo es que no veo nada nuevo, yo creo que ese es un mensaje un poco para desviar. Él quiere mandar hoy un mensaje claro, es... El de a nadie le importa lo del árbitro. Lo ha dicho, me parece, son cuatro veces. A nadie le importa, a nadie le importa. Como diciendo, si es al revés, Madrid o Barça, es por de todos los lados. Si nos pasa a nosotros, a nadie le importa.
Bueno, pues le pregunto ya a todos los comentaristas. ¿Debió ser expulsado Ceballos? ¿Tiene razón el Cholo Simeone en lo que dice? Paco, ¿tú cómo lo ves?
Para mí el árbitro ha estado casero, pero yo no lo hubiera sacado segunda amarilla. Es que ni vea al rival. Si hubiera sido, yo qué sé, una patada en el ojo. Alguna cosa brusca, bestia, pues sí, pero es que ni ve.
¿Lama, Ceballos, para ti?
Para mí, amarilla, las dos. La primera de Ceballos y la segunda. Igual que Savic está bien expulsado por las dos.
¿Guas, para ti?
Ni una ni la otra. Yo no me he echado ni a Ceballos ni a Savic. Hay que procurar, como dice aquí el maestro Pedro Martín, que acaben 11 contra 11, hombre. Un tío que discute con uno por fuera.
Joseba.
En el nivel que está ahora mismo el asunto de las tarjetas, perfectamente.
¿Palomar?
Yo la de Ceballos no la veo. La primera de la bronca de Savic y Vinicius se la podía haber ahorrado tal y como estaba el partido, pero sí que veo en el reparto de faltas, apreciaciones y demás, ahí el Atlético yo creo que tiene que estar contento.
Ahora le pregunto a Gato y a Gonzalo. Ancelotti, Televisión Española, sonido en directo.
Al final ha salido bien.
Se le iba a comentar cómo han cambiado las cosas. ¿Qué le ha dicho a su equipo en el descanso para que cambie así?
No necesitaba enfadarme. Creo que el ritmo ha sido bajo. No hemos sufrido un poco el hecho que el Atlético manejaba bien el balón. Nos han buscado por fuera, marcado goles. Después el partido ha sido complicado. La segunda parte, empezándola muy bien, ha significado mucho. La afición ha empujado y al final hemos empatado.
¿Qué le ha parecido el Atlético de Madrid, Carlos?
Bien. Creo que han manejado bien la salida desde atrás. No estaban preocupados de la presión. Correa y Griezmann han jugado muy bien entre líneas. Ha sido difícil para nosotros.
Venga, dos más, mister. Tienen que buscar fechas porque es que tienen todo ocupado. Opciones en Champions, opciones...
Ahí va. Uy, se ha ido el sonido de Televisión Española.
Está en la medallita.
Pues no sé, están mezclando ahí varias señales. Ahora recuperamos el sonido de Carlo Ancelotti porque está compareciendo además en rueda de prensa el Cholo Simeone. No sé si dirá algo más, insistirá con lo del árbitro. Ahora estamos allí. Me quedaba a preguntarle a Gato y a Gonzalo por lo de Ceballos. Supongo la respuesta, pero hay que preguntarles. A ver, Gato.
Sí, para mí es segunda amarilla. Es que si hubiese sido al revés, estaríamos en las mismas. Lo que pasa es que lo que dice el Cholo parece que queda en el limbo, pero es que es así.
¿Gonzalo?
No importa a nadie.
A mí me parece evidente, pero lo que no sé es por qué nos quedamos solo con esa jugada.
yo le doy importancia a muchísimas otras jugadas que han pasado, que han sido absolutamente desesperantes. A mí me encantaría que algún día al Atlético de Madrid le pitasen en un derbi como le pitan al Madrid.
Pedro Martín, ¿tú cómo lo has visto? Tú que eres el analista arbitral.
¿Al árbitro?
La jugada y el árbitro. Primero la jugada.
No, yo es que no puse peso a ninguno de los dos.
Es que no, tú para expulsar a un tío va a tener que ir armado a un campo.
Efectivamente, hasta hace 4 o 5 años en el fútbol español, o sea, una de las opciones de los árbitros, o sea, el mayor éxito de un árbitro era acabar 11 contra 11. Y ahora el mayor éxito es no acabar 11 contra 11.
Pero vamos a ver,
entonces, yo no hubiese expulsado a ninguno de los dos.
Bueno, tú tampoco hubieses expulsado a Dembélé.
Correcto.
Ni a Brais Méndez, ni nada.
Es que para expulsar
tú
a un
hasta
tío,
que no haya una tibia rota y tal, no
expulsas. Para expulsar a un tío del campo tiene que ser un indeseable. Y ninguno de los que no me han nombrado.
Un indeseable, o que un indeseable, puede ser deseable y que de una mala patada, ¿no?
Un indeseable para estar en el campo.
Hubieras expulsado a Tassotti.
Bueno, es así, ¿no ves? Es así. Es un indeseable.
Cuando te digo que yo al árbitro lo he visto casero, me refiero a que hay como unas 5 faltas del Madrid que no ha pitado y unas 2 faltas que le ha pitado al Atlético que no eran. Yo qué sé, una de Savic a Vinicius. Pero para mí no es trascendente porque, por ejemplo, la jugada de Ceballos. El Atlético de Madrid se puede quejar de que es segunda amarilla, que para mí no es, porque repito, no ve al rival. Pero es que eso va precedido de que 3 contra 2 no terminan una jugada de 3 contra 2.
Sí, pero si el juego es aparte.
Que para morirse, ¿no? Y la de Savic, la segunda amarilla, que yo la primera creo que se la puede ahorrar. Sí, pero la segunda, si tienes amarilla, no hagas esa entrada.
Pues sí, Paco, igual que la de Ceballos, si tienes amarilla no hagas eso.
No, pero es que no le ve. O sea,
pero Paco, por ejemplo, ha habido una tarjeta que le saca a Reinildo por una entrada a Militao y hay otra que no le saca a Valverde por una falta a Lemar. Hay una contra que termina con una jugada de Benzema, me parece una contra de Vinicius que termina Benzema con paradón de Oblak, que viene precedida de una falta de libro de Camavinga Morata, que no pita y se la come. Y es una oportunidad de gol. Así ha sido permanentemente. Está muy bien que Simeone haya querido decirle al árbitro Sí, tiene algo en contra de Morata, porque es que de las faltas que le hacía Milita a Morata no ha pitado ni una,
Simeone,
ni una.
Simeone está hablando, continúa hablando Simeone en rueda de prensa en el Bernabéu. Este es el sonido en directo del Cholo Simeone, sala de prensa del Bernabéu, lo tenemos, está ahí Melchor.
Mirábamos en las 10 enfrentamientos que habíamos tenido, 5 en eliminatorias y 5 a partidos únicos, que ellos nos habían ganado en el 5 eliminatorias, nos habían ganado 3 y nosotros 2. Y en partido único, en 5 partidos también, ellos habían ganado 3 y nosotros 2, ahora 4, de los cuales 2 habían sido por tanda de penaltis. Hoy, por diferentes circunstancias, posiblemente no llegamos a esta tanda de penaltis, que no se sabe cómo habría terminado, pero el equipo compitió para merecer algo más, que obviamente no obtuvo porque no apareció en el resultado.
Creo que Antoñito Ruiz está con Oblak, con el portero del Atlético Madrid.
Aquí estamos, en zona mixta con Jan Oblak.
Pero bueno, yo creo que en otro lado también podrían recibir la segunda amarilla, que al final no la han recibido, pero es fútbol.
Jan, en directo para el partidazo de COPE, os estáis quejando mucho del árbitro. ¿Tú dirías que ha influido decisivamente en el resultado que habéis perdido hoy, en gran parte por esa diferencia de rasero en el árbitro?
Bueno, había una decisión de él que no ha dado la segunda amarilla al jugador de Madrid cuando hemos tenido 1-0. Seguro para ellos sería bastante más difícil con 10, pero son decisiones de ellos que no podemos influir y tampoco puedo decir mucho más. Es normal que estamos enfadados, hemos perdido y es algo que suele pasar, pero como he dicho, el equipo ha intentado hasta final, ha luchado hasta final, también con uno menos. Hemos tenido alguna ocasión y no se puede reprochar nada a nadie.
Ya, en directo para la revista de noche de Onda Cero, quería preguntarte, porque ahora mismo ya no hay posibilidad de ganar un título. ¿Os va a quedar una temporada larga solamente intentando quedar terceros o cuartos para la clasificación de Champions? ¿Cómo lo vivís? Y si el equipo, lo único positivo de es que, como en la primera parte hemos visto, tiene una gran mejoría en el fútbol.
Sí, la temporada va a ser larga. Lo estamos esperando ya desde la emisión de Champions, que va a ser una temporada difícil, larga, pero nada, hay que estar juntos hasta el final. Quedan muchos partidos, queda mitad de liga y bueno, un partido más, si no me equivoco. Así que quedan muchos puntos en el juego, hay que jugar partido cada semana, hacerlo bien, como últimamente hemos mejorado, seguir en esta línea de mejora. Y estoy seguro que la liga lo vamos a acabar bien. Estamos muy lejos de primer y segundo, segunda plaza, bueno, tercera también de momento, pero como he dicho, hay muchos puntos en juego. Hay que mirar lo más positivo que se puede y estar junto hasta el final, todo el equipo y al final la afición y el club.
La frase de Oblak
sería, acabar bien sería meterse en Champions, que es el primer objetivo de la temporada. Si no, sería un fracaso ya que este equipo no se metiera.
Acabar bien, bueno, es lo mínimo que tenemos que hacer, lo obligado que tenemos que hacer, que es una responsabilidad, pero una responsabilidad que es normal, que tenemos que estar en Champions, que tenemos que estar en Plaza Champions. Como he dicho, es una pena que estamos tan lejos de los de arriba, pero lo mínimo que tenemos que hacer es eso, y si no cumplimos, es un fracaso nuestro, claro.
Muy bien, Oblak, muy bien. En las declaraciones, muy bien. Es lo mínimo que tenemos que hacer, meternos en Champions. Y ha sido muy realista diciendo que la temporada va a ser larga para el Atlético de Madrid, advirtiendo un poco de que de aquí al mes de junio, es que la liga acaba
el primer fin de semana de junio.
Sí. Es que quedan cinco meses de competición para el Atlético de Madrid solo con la liga.
Solo con el objetivo de ser tercero o cuarto, no de la liga.
Bueno,
ojalá fuera el objetivo la liga.
No, bueno, claro, es que si el objetivo fuera la liga, sería atractivo, pero es que solo con el objetivo de ser tercero o cuarto,
claro.
Sí, después
cada fin de semana va a ser duro para el Atlético de Madrid.
No, 20 partidos.
Claro, 20 partidos.
Todos de liga.
Claro, claro.
20.
Es lo que le queda. Le ha preguntado Melchor, ahora lo vamos a escuchar, en la sala de prensa del Bernabéu, al Cholo Simeone. Hola, Melchor, ¿estás por ahí?
Sí, sí, aquí estamos esperando, acaba de salir el Cholo Simeone, así que en breve comparecerá Carlo Ancelotti.
¿Qué le has preguntado?
Pues la pregunta era en relación a lo que le había comentado a los compañeros de televisión sobre esa duda que había dejado en el aire, si quería decir que se iba a ir o no, que ahora ya no tenían liga, que si podía aclarar un poquito más eso.
Podemos escucharlo.
No hace falta más aclarar de lo que he aclarado. Quedamos afuera de la Champions, quedamos afuera de la Copa del Rey. El equipo tiene toda una segunda vuelta por delante. Tengo una alegría enorme por estar en el Atlético de Madrid desde el día que llegué hasta el día que me vaya. Voy a dejar todo, como siempre lo hice, entregándome, no 100%, 1000 por 1000, con el equipo y obviamente el club.
Bueno, pues deja...
No quiere decir más.
No quiere decir más.
Lo he dicho yo antes, Juanma, no va a decir más.
No. Hay que leer al Cholo entre líneas de vez en cuando, cuando tiene ese cabreo.
Pero vamos a ver, es que hay una diferencia abismal entre quedar entre los cuatro primeros, que el Cholo mantendrá su contrato, o quedar fuera de la Champions, que deja de tener vigencia el contrato del Cholo.
Por eso te digo que todo va a depender de eso, de la clasificación, y por
eso, eso es lo que
reflexionaremos cuando acabe la temporada. Claro.
O sea, si el Atlético de Madrid quedase quinto, la relación entre el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone queda exenta, queda sin vinculación. Claro. Tendrían que volver a negociar. Si queda entre los cuatro primeros, no. Hay continuidad. Otra cosa es que quedando dentro de los cuatro primeros, cualquiera de los dos decidiera que esa relación se tiene que acabar. Pero es que es muy distinto quedar cuarto, quedar quinto.
Pues yo te digo una cosa, que quede el Atlético quinto y que le renueven otra vez. Tal cual,
¿cómo?
¿Cómo? ¿Sí?
¿Que quede quinto? ¿Tú firmas que el Atlético sea quinto y que el Cholo Simeone continúe?
Pero para eso no será mejor quedar cuarto.
Claro. Sí, bueno, pues sí, pero escucha, pero si la condición tiene con las que es...
Perdón, Gato, te voy a plantear una duda. O sea, y si el Atleti es cuarto y el Cholo no sigue, ¿prefieres que sea quinto y que el Cholo siga?
Es que no, es que vamos a ver, si queda cuarto va a seguir un año más.
O sea,
más,
para ti es más importante el Cholo que la Champions en este momento.
Que a mí la Champions, te digo, no me preocupa, ni me inquieta.
No, a ti no, pero a las cuentas del club, imagínate.
Ah, bueno, sí, pues, pero eso le inquietará más a Miguel Ángel que a mí no.
Ya, claro, pero es que en función de eso, tienes unos jugadores u otros.
Por supuesto, sí. Ahí tienes la misma que tienes.
¡Qué fenómeno! Precisamente, Juanma...
Eso le preocupa a Miguel Ángel, pero Miguel Ángel, si no tiene...
Claro.
Parne no tiene para
fichar. Bueno, pues ficha ahora, que es lo que tiene que hacer, que tiene una plantilla...
Ahora no puede. Ahora mismo no puede.
Ah, vale. Si queda quinto, a lo mejor el que no quiere seguir es el Cholo, por falta de objetivos, por falta de esfuerzo, por una situación.
Bueno, o porque no le puedas pagar 20 millones netos. Claro.
Exactamente, ¿no? También, sí.
Bueno, pero que el planteamiento que hace Gato es como si te preguntan: ¿qué prefieres, no meterte en Champions y que venga Mbappé? Pues a lo mejor prefieres que venga Mbappé y no meterte en Champions un año. Pues esto es igual.
Pero si te metes en Champions,
esa comparación, ¿eh?
Pero si te metes en Champions, ya tienes a Mbappé en el
lo
equipo.
Que dice Gato es un juego.
A ver, que esto iba de que
te gustaría más meterte en Champions y que viniera Mbappé.
Se sienta Ancelotti en la rueda de prensa del Bernabéu. Ahora le escuchamos porque empezará analizando el partido, que ya le hemos oído en Televisión Española, pero no hemos dicho nada del Madrid, del equipo que se ha metido en semifinales. ¿Qué nota le ponéis al Madrid? ¿Qué os ha parecido el partido del Real Madrid?
Por cierto, los datos, dos semifinales en los últimos 9 años, 2019 y 2023.
Desde que por cierto, ahora mismo Florentino Pérez en el círculo central está haciendo entrega a Toni Kroos de una camiseta conmemorativa que pone 250, que son los partidos que ha jugado el alemán con el Real Madrid. Florentino y Kroos, ahora mismo, como te digo, solos en el estadio haciendo la entrega de esa camiseta.
¿Y por qué no se lo han hecho antes?
Lo hacen siempre así.
Ya, es ya, muy pero, propio del Madrid hacerlo sí, cuando pero, acaba el partido.
Pero bueno, ahí Kroos hubiera recibido un aplauso de la afición. Guas, nota para el Real Madrid. ¿Qué te ha parecido el Real Madrid en titular?
Primera parte, 1,3.
1,3.
La primera parte ha sido
generoso. ¿Y el resto del partido?
En ascenso, y que naturalmente la expulsión de Xavi le allana, pero yo creo que hay una cosa clarísima, que los héroes de Villarreal y de Bilbao, si se puede llamar héroes a eso, son los tíos que te cambian el partido.
Eso es. ¿Paco González?
Pues si quieres nota exacta, te diría un 6, pero sin la jugada de Rodrigo sería un 4. Es que a mí el Madrid hoy me ha parecido un caos indescifrable. O sea, la primera parte no me ha gustado, y la segunda, cuando ya ha quitado centrocampistas, porque al que más corría lo había puesto lateral izquierdo, quita Kroos, quita Valverde, yo digo, se va a comer contras. Pero como Griezmann no ha acertado en dos o tres pases al hueco, como Carrasco las tenía y no las metía, no sé qué, pues le ha salido bien la movida a Ancelotti. Yo creo que un bien, pero por las ganas que ha demostrado, no por su juego.
Lama, ¿qué nota le pones al Madrid?
Pues mira, lo primero que tiene que hacer Ancelotti es darle las gracias a que Mendy tenga molestias. Porque eso ha hecho que entre en el campo Ceballos, que es ahora mismo el jugador más en forma de los centrocampistas del Real Madrid.
Desde
La segunda cuestión... Sigo diciéndolo y me repito, con Modric y Kroos juntos en el terreno de juego, el Madrid lo va a pasar mal, lo pasó mal contra el Barça y lo ha pasado mal contra el Atlético de Madrid en la primera parte. Y en la segunda mitad, hablaba Paco del caos, es verdad que el Madrid era un caos, pero el Madrid donde mejor se desenvuelve es en el caos. No hay un equipo en el mundo, decía Paco, están en el alambre. Como más le gusta jugar al Madrid es en el alambre. Y cuando se escaparon del alambre y se pusieron 2-1, volvieron a ser el equipo reconocible que el Atleti le volvía a jugar. Cuando juegan en el alambre, cuando juegan a la desesperada, tiran de talento, de energía, de lo que quieras y ganan. Por tanto, un equipo que remonta 0-1, para mí tiene como mínimo una nota de aprobado.
Palomar.
Sí, yo un 6. Típico partido en el que el Madrid está vinculado más a los detalles que a la esencia de lo que es jugar bien. De pronto sale una genialidad de Rodrigo.
El gol de Rodrigo, por cierto, es
uno de los goles del año.
Una barbaridad.
Es una maravilla de gol. Es que es perfecto. O sea, es un gol perfecto. Es precioso.
Hombre, el partido en realidad es el gol de Rodrigo.
Sí, sí. Perdona, Palomar, que te he cortado.
No, digo, está pues eso, el gol de Rodrigo, esa resistencia que tiene el Madrid a perder. Efectivamente se mueve en el caos mejor que nadie. De pronto metes ahí a Camavinga de lateral izquierdo, que alguna vez la habíamos visto ya, y te suelta un partidazo, pero de repente no encontramos a Valverde por ningún lado. Se fue un jugador al Mundial y ha vuelto su primo. No tiene absolutamente nada que ver. La fortuna por el tema de las lesiones le hace que entre de Ceballos. O sea, esto no estaba planeado, pero el Madrid sigue saliendo adelante.
No, y le sale mejor con 4 delanteros y solo 2 centrocampistas que tenía son técnicos y no tienen capacidad física.
Joseba, ¿tú qué dices?
La primera parte para mí ha sido la más sorprendente de los últimos años en el Bernabéu.
Para mal.
No había visto nunca, hacía muchos años, un Real Madrid tan destensado, un Real Madrid tan reservón, jugando en casa. Me ha sorprendido muchísimo para mal la primera parte. Y luego buena reacción en la segunda. Ha vuelto a coger el mando del partido, ha ganado la eliminatoria. Pues sí, un 6 raspa allí.
Por cierto, a ver cómo le afecta este partido y esta prórroga, esta tensión, esta batalla al Madrid para la Liga. El domingo tiene una cita importantísima, 9 de la noche contra la Real Sociedad.
Y el Atleti. Juan Pamplona.
Ha hecho el recuento de lesiones ante Miguelito, pero como ha aparecido no sé qué protagonista, no ha terminado de decir si Nacho también estaba lesionado. Porque a Nacho lo ha quitado quedando.
Miguelito, seis, ¿estás por ahí? ¿Nacho está lesionado, Miguelito?
En principio no. Estoy investigando, pero en principio no. Solo Mendy, que va a ser sometido a pruebas el sábado. Yo creo que Mendy no va a jugar contra la Real Sociedad. y lo de Rodrigo acaba de pasar por la zona mixta hace un par de minutos, renqueante, le he preguntado, tiene un golpe en la tibia y ha dicho bien, bien.
¿Qué estás, en la rueda de prensa de Ancelotti?
Sí, pero está mucho...
Ha sido un gol fantástico, con una... lo que es la su calidad, que lo que, que es muy complicado lo hace muy sencillo. Nada.
Hace una semana le estaba echando la bronca a Rodrigo en Villarreal. Hoy, una semana después, está celebrando el golazo que ha metido.
Sí, pero él ha metido por delante de Asensio.
Sí, sí, sí.
Esto lo están entendiendo un poco todos.
Claro, tiene un tono tan calmado, tan... Hola, tranquilo, Carlos, Ancelotti, que...
Parece que le han eliminado.
También es verdad.
No, que, pero en este programa, de vez en cuando, conviene que haya una persona así. Reflexiva, formal, seria, educada.
Parece que ha metido a Rodrigo en un sitio... Rodrigo en la izquierda es un jugador notable, el centro detrás del punta es un jugador notable, sobresaliente, y en la derecha es una probada.
Oye, una cosa, ¿del árbitro ha dicho algo Ancelotti? ¿Le habéis preguntado, ha dicho algo de las quejas de Simeone?
No, ahora mismo le acaban de preguntar, esta es su respuesta, la primera sobre el colegiado.
A ver.
No varía clara, pero creo que es bastante comprensible porque, como he dicho, Atlético ha jugado muy bien, de manera bastante... distinta de lo normal, han manejado muy bien el balón, estaban bien posicionados entre línea con Griezmann y Correa, nos han creado daños en la primera parte. Es normal que después de un partido que han jugado bien, como he dicho, me molesta perder.
Son las palabras de Vinicius, ahora estamos ahí con el resto de la...
Juanma,
¿sí?
Luego lo escuchamos,
porque ese tema, vamos a separarlo del partido, como es un tema que no tiene que ver con lo deportivo, efectivamente vamos a escuchar la valoración de Ancelotti, de lo del muñeco colgado en la M30 de Vinicius y todo esto. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Raúl, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, pues están enviando un montón de comentarios al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. ¡Qué jugador Camavinga, por favor! Nunca lo suficientemente valorado. Un beso para todos, familia. Si después del partido de hoy el Madrid no le ofrece la renovación inmediata a Nacho y a Ceballos, yo no sé qué más tienen que hacer. Jugadores que juegan muy poco, pero que cuando se les necesita dan el 100%. Camavinga y Ceballos están a años luz de Kroos y Modric ahora mismo. Otro oyente nos decía, no pueden ser 250 partidos jugados por Kroos, lleva 357 con el Madrid. A lo mejor la camiseta es por la victoria 250.
Eso es que a mí me parecían pocos.
Sí, yo a mí me ha parecido,
250 con los años que lleva Kroos, tiene que ser pocos, ¿no?
Sí, dice esto.
Y encima, uno que juega siempre y que juega a todos.
Pues igual eran 350.
Igual a
350.
Pues sería 250, no sé.
O victoria, como dice Guama, o Liga.
El rigor es nuestra marca.
No, porque no es Liga.
No.
Tampoco es Liga.
No, pero puede que sea el 350 en vez del 250. Y se lo hayan dado ahora porque era en el Bernabéu.
Igual era un ATP 250.
Claro, el Madrid lleva sin jugar en el Bernabéu.
A ver, Pedro, es que justo, ¿qué? ¿250 qué? Pedro.
Ahora te lo miro, porque es que no sé, yo he mirado...
Yo pensaba que lo había corregido para aclarar.
Es que con reconocimientos así
a gusto. Kroos en el Madrid son 390.
390. Entonces, 250, ¿qué puede ser?
Pueden ser de Liga, pueden ser victorias.
No, pero de Liga se oye era Copa.
Sí, es Copa.
Y 250 de Copa no jugó.
¿Cómo
lo escupí el otro día?
Puede ser.
Claro, fuera de casa.
¿Lo escupí el otro día?
Claro. Voy a mirarlo.
Déjame que lo mire, deja al chico.
Que me mande a mí que Kroos ha pagado 50 o
24. Con homenajes así da gusto, ¿eh?
Miguelito, ¿tú lo sabes?
Kroos empezó la temporada con 365 partidos.
Mira, esto os va a mandar al paro a todos.
Venga, a ver.
Oye, Google, ¿cuántos partidos ha ganado Kroos en la Liga Española?
Bueno,
ha jugado, no ha ganado.
No, si es que no sé.
En la Liga lleva 257 partidos.
¿En la Liga?
Ganados.
No, jugados.
Bueno, este
pues Google, eso es lado, que
vais a seguir con trabajo porque Google no me funciona. ¿Algo más de los
siguientes? Sí, mira, decía, estamos en enero y fuera de todo con una gran plantilla. Si no entran en Champions, sería una catombe y el fin del Cholo. Por cierto, que cuatro cafres no manchen a toda la afición rojiblanca. No representan a nadie los del puente. Otros decía, ¿ya es del agrado de Melchor Ruiz el señor Sotogrado o todavía no? Y otro oyente decía, es inadmisible que Ceballos haya terminado el encuentro cuando debió ser expulsado por dos amarillas. Como siempre, arbitraje perfecto para los blancos. Y hay otro oyente también bastante enfadado con el arbitraje de esta noche.
Enhorabuena, merengues, pero para mí, otro robo.
uno más del Madrid y ya he perdido la cuenta. Qué vergüenza, macho.
¡Pancazo!
Qué vergüenza. Con el dinero que tiene y con todo lo que tiene y todos los árbitros a su favor. Pero seguro que no lo vais a decir. Venga, que gane la copa.
Pues el pueblo es mangazo. Y
el
tú,
que se viene, el que
tú
se
no
viene.
Te ríes,
el,
mira, no,
el que se viene.
Ese que es mangazo contra el Real también.
Bueno,
¿sí?
Bueno, aquí, esto es una broma.
Ayer ya hubo un trabajo es fino. Bruto. Sí, sí, espérate la estocada.
¿Tú crees que siempre ayudan al Barça? Ellos piensan que siempre le roban al Atleti. Otro que cuando la Real va al Camp Nou.
No. Hemos estado estudiando la situación detenidamente esta tarde, Tomás y yo, y es que está confabulado todo, perfecto. ¿Sí? El domingo vale. Va a ser...
Yo es que ni viajaba.
12 y 20.
Por cierto, 250 victorias de Kroos hoy en el Madrid.
Hoy era la victoria 250.
Ha visto bien Manolo.
Gracias, Google.
Oye, para que quiera una camiseta de
que yo fallaré en cosas, pero mirar...
Tú mirar siempre has mirado muy bien.
González, ¿qué dices? Digo,
es lo único que tengo claro.
Por cierto, la camiseta pondría 250 victorias. ¿Qué? Que pondría 250 victorias.
No, pone 250.
¿Pero qué te estás yendo otra vez?
Sí, hombre, sí.
Es una persona que estás en el programa y está, no, mientras está hablando se está yendo.
Tiene problemas.
Es que estamos haciendo una cosa y he tenido que venir porque joder, liando.
Claro, no te queremos molestar. Es que,
por eso lo homenajeas después del partido.
Por cierto, tiene una camiseta de árbitro. Tiene un polo de árbitro.
Árbitro guipuzcoano.
Mira, Uriol Velázquez.
Para el que quiera una camiseta que ponga mangazo, la gran frase.
La vende. Sí, la vende.
En Barno, gracias.
Pedro Martín.
Yo la tengo.
Te forrarías hoy.
El verano pasado me he hecho muchas fotos.
Lama, saca para el domingo.
¿Qué haces, Lama? Te vas del Bernabéu, ¿vale?
Vale, solamente te digo una cosa. Sobre lo que estábamos hablando de Kroos, de Modric, de Ceballos, ha dicho textualmente Ancelotti: me cuesta poner en el banquillo a Modric y a Kroos.
Claro.
Bueno, pues igual que le costó a Del Bosque en Brasil. Yo creo que él cada día lo tiene más claro. Hombre. Y yo creo que cada día se está dando cuenta de que aunque le cueste, este equipo ahora mismo, dentro de 3 meses, no sé lo que pasará, dentro de 2 meses, ahora mismo este equipo no puede afrontar partidos con Kroos y Modric juntos.
Pues ya te digo, contra la Real va a ser Kroos, Camavinga, Ceballos. Como Modric ha terminado todo el partido. Y es que se le ve venir lo que va a hacer. Sí.
12 y 25. Gracias, Manolo. Un abrazo.
Adiós.
Ahora cerramos con los compañeros que están en la zona de vestuarios.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tenemos que interrumpir ahora mismo tiempo de juego para contar una mala noticia. A Expósito, Ángel Expósito, el director de La Linterna. ¿Qué ha pasado?
Un sacristán de una parroquia ha muerto y un sacerdote está herido tras el ataque contra una iglesia en Algeciras.
Es uno de los heridos del ataque del yihadista. ¿Usted vio venir al individuo con el machete en la mano?
Sí, yo intenté irme hacia la puerta.
El párroco de esa iglesia de La Palma, ¿qué se sabe?
Que habían matado al sacristán, creyéndose que hombre le queda el cura.
Josefa, tuvieron que ser momentos terribles, ¿no?
¿Dónde sale el sacristán? Socorro, socorro.
Niño, que nos salgan de las catequesis, los niños.
El yihadismo sigue siendo una de nuestras mayores amenazas. Este crimen no es verdad.
En la radio, todo pasa en COPE.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
María tiene una discapacidad visual del 90%, un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la 11.
Well played. O lo que es lo mismo, bien jugado.
Cuando juegas a los rascas de la 11, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Polansark, Pierre Cardin, Roberto Verino o Gap. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0€. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79€. Sigue la pista en soloptical.com.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Bebida oficial Coca-Cola.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 30 minutos. 12:30. 11:30 en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Paco González, Tomás Guas, Joseba Larañaga, Roberto Palomar, Gonzalo Miró, Juan Gato, está Fouto, está Arauz y están los compañeros que siguen en el Bernabéu y que ya cierran la información para contar, por ejemplo, lo que ha dicho Ancelotti. Melchor, ¿cómo ha terminado la rueda de prensa de Carlo Ancelotti?
Bueno, pues te cuento rápidamente lo más importante. Ha reconocido que el Atlético de Madrid ha sido muy superior en la primera parte, que ellos han estado mejor en la segunda. No ha sabido explicarme qué ha pasado en ese descanso para que cambiase tanto el equipo de la primera a la segunda mitad. Dice que a lo mejor le hubiese preferido cambiar, pero que optó para que metiesen más energía y que no era un problema táctico, sino casi mental, ¿no? Sobre Vinicius, que como lo habían visto hoy, tanto en el partido como por todo lo que había sucedido, lo ha calificado los hechos de esta que hemos conocido hoy como lamentables y que, bueno, que Vini lo ha visto como siempre, con ganas, intentándolo y demás. Rodrigo tiene molestias en el tendón de Aquiles, se le harán pruebas, vamos a ver qué es lo que pasa. Dice que no, es una transición complicada la que está haciendo, al margen de lo que ha dicho Manolo de que le cuesta dejar a Modric en el banquillo. Y se le ha preguntado también sobre el futuro de Ceballos. Dice que el club sabe perfectamente lo que opina del futbolista andaluz, de lo bien que lo está haciendo y que es el club, junto con el jugador, los que tienen que decidir.
Vale, gracias Melchor. Miguelito, ¿algo más desde la puerta del vestuario del Madrid?
Pues mira, dos cosas sobre Ceballos. Decir que le hemos preguntado también por su renovación. Dice que no quiere líos, que está disfrutando mucho, que respeta los tiempos del club y que a final de temporada ya se verá. Que no le importaría un enfrentamiento en semifinales con el Fútbol Club Barcelona y también le hemos preguntado por esa jugada polémica en la que pudo haber sido expulsado.
Bueno, prácticamente no lo veo, sí que es verdad que le doy, el árbitro señala la falta, creo que puede ser una jugada que es interpretable por el árbitro, pero a partir de ahí es el que decide y el que prácticamente indica lo que sucede en el partido.
Bueno, dice lo que todos pensamos, que no le ve, pero que le da. Ceballos. Gracias, Miguelito. ¿Algo más del lado del Atleti?
Sobre el calendario, sí. Juanma, déjame decirte una cosa.
Sí, el calendario, estaba hablando ahí ahora Paco y Fouto del calendario. Es increíble el problema que hay.
El problema es si toca un clásico.
Es que si toca un clásico, para empezar, no se puede respetar la fecha de la ida porque el Madrid está en el Mundialito. Y si el Barça elimina al United, no descartéis que la vuelta de Copa tenga que ser el miércoles o el jueves santo, 5 o 6 de abril, porque si se quiere respetar, que supongo que sí, la fecha de la final de Copa fijada para el 6 de mayo, creo que no hay huecos en el calendario.
¿Y miércoles santo? Pero miércoles santo es fecha...
No hay nada. En Semana Santa no hay nada entre
semanas. Me iba a coger 4 días, de lunes a jueves.
Pero el Madrid jueves santo lo juega, ¿eh?
No, el Madrid no juega el jueves, sino que juega la semifinal después de la final.
Gracias, Miguel. Antonio
Ruiz. Un abrazo.
Antoñito, ¿tú qué comentas?
Sí. Bueno, te comento dos cosas. Un detalle del partido. ¿Me oyes? Sí, ¿no? ¿Llegamos bien? ¿Aquí? Sí, vale, vale. Un detalle del partido que lo hemos comentado además en la transmisión. Cuando cambia Griezmann, ya tenía calambres, me dicen, pero calambres serios y, bueno, era prácticamente obligado que se quedara ya sin jugar el resto del partido. Y indignación absoluta, no solo en lo que hemos oído, en las quejas más o menos explícitas del Cholo, sino en la afición, porque, por ejemplo, estoy viendo ahora un tuit de la Unión Internacional de Peñas, recuerda que hablamos con Alberto García ayer o antes de ayer, dice el tuit, una vez más, dice el tuit de la Unión Internacional de Peñas, una vez más el árbitro decidió el partido, doble vara de medir en las tarjetas, en faltas sin expulsiones, abren un paréntesis, perdonada la segunda Ceballos, se cierra el paréntesis, qué desvergüenza.
Ha escrito un tuit también Gianluca Simeone, el hijo del Cholo, o uno de los hijos del Cholo, y
que juega en el Jerez.
Dice, lo de siempre, así gana.
Así gana el Madrid.
Puntos suspensivos.
Los de Vinicius los tiene que leer también.
Sí, Vinicius ha dicho, Madrid solo hay uno, todos saben, y ha puesto otro ahora, con su foto celebrando el gol, viva, Vini ama Madrid, Vini ama Madrid, con un corazón blanco.
De fondo queda lo que estoy hablando ahora con la gente que sale del vestuario, es la pena, porque yo creo que hoy hicieron un buen partido para haber clasificado. Durante 80 minutos entienden que lo controlaron, que fueron por delante del marcador, y el 1-1 también con la pasividad un poco de la defensa, es un golazo de Rodrigo, ¿no? Pero también se autocritican por la pasividad un poco, en la falta de agresividad para defender esa jugada.
A mí me parece que han estado bastante peor atacando
y tanto
que defendiendo.
Hay un dato cruel, Antoñito. Hay un dato cruel. Desde 2017, sí. El Atlético de Madrid, el otro día hablabais de 2017 en el partido de Liga el sábado en el Metropolitano, no elimina a un rival de primera división en Copa. O sea, lleva 6 años sin eliminar a un rival de primera en Copa el Atlético de Madrid.
Ese dato pues es escandaloso.
No sé si es escandaloso, pero es un dato muy muy negativo. Sí. Muy negativo.
Hombre, un poco
muy
escandaloso.
Que
no eliminar a ninguno de primera
en 6 años. Que retrata la situación del equipo en esta competición, ¿no?
Sí. Gracias, Antonio.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Un abrazo, hasta luego. Ese dato es chungo, ¿eh?
Yo no sé si eso había pasado alguna vez en la historia del Atlético de Madrid. Estar 6 años sin eliminar a un equipo de primera división. Es un dato que se soporta porque el entrenador es Simeone, pero vamos, no lo soportaría absolutamente nadie más. Nunca.
¿Gato?
Bueno, pues es un dato, sí. El Atlético de Madrid lleva ya mucho tiempo denostando y dejando de lado la Copa del Rey, y eso te lo demuestra. Ese dato está
no, pero este año no lo había denostado de lado.
No, bueno, pero ha jugado contra un gran rival, ¿no?
Sí, sí, claro, evidentemente.
Pero otros años estaba más al asunto, Champions.
Sí, pero este año era subasta.
Pero vamos a ver.
Pero este año tampoco lo ha tocado el último de la fila.
Vamos a ver. Estar a Champions no te exime de falta de responsabilidad que te eliminen equipos de segunda B.
Sí.
Es que ha habido 2 años que en la primera ronda te han eliminado equipos de segunda división B.
Sí, es lo que
cosa
te
cuenta, es claro. que como bueno, quedabas cuarto y tal y cual, había gente que decía, bueno, pues oye, el objetivo cumplido y se mira para otro lado y aquí no pasa nada. Pero es que sí pasa.
Yo lo que tengo que decir del Madrid, que es que nos damos cuenta con todo esto que dice Lama, es verdad, de Kroos y Modric, el Madrid ha cometido 3 renovaciones de cambios de ciclo brutales, que es el post-Cristiano, y lo ha hecho ganando Liga y Champions, ahora tiene que atacar el Kroos Modric, y el nada Benzema, que tiene 35. Y eso tiene que...
Benzema, que ha marcado el segundo, ha sido un partido discreto de Benzema,
pero,
¿eh?
Ha empezado muy bien, pero es que luego el Madrid no ha llevado un solo balón arriba. A mí me parece que hoy estaba bien.
Pero me refiero que...
¿Y Vinicius, por ejemplo?
Impagable.
Savic...
Impagable.
Ha ganado todos los mano a mano.
Claro, pero está ahí.
Para mí, Camavinga, extraordinario.
Extraordinario.
Ceballos, muy bien.
Camavinga.
Y te acabo el rol
de todos.
Sí, pero lo mejor que hay que decir, Vinicius, es que lo hará fatal, le quitará todo a Savic, pero al minuto siguiente lo va a volver a intentar.
Sí, y otra vez.
Pero y al final termina marcando el gol.
Vuelve a tener algunas cosas desesperantes de cara a gol.
Sí, pero
intentar controlar la pelota en el área pequeña, por ejemplo, cuando lo que tiene que hacer es rematar. Ha habido 2 oportunidades que tenía remate.
Pero no se le puede negar nunca que se borre o que se quite.
No, es
incesante.
Hemos visto juntos el taconazo que le da el gol de Benzema. Es extraordinario.
No.
Es que el gol de Benzema. La pifia de Vinicius. Vinicius esa asistencia. Porque al final altera la dirección. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Durante años. El primer año de Vinicius decíamos, es que tiene que tener más tranquilidad de cara a gol. Hoy ha tenido dos veces excesiva tranquilidad. Y la que ha querido rematar de primera le ha salido asistencia.
Sí, ¿es asistencia o no, Pedro?
Es un taconazo maravilloso. Pero, escúchame, y te digo otra cosa. Más problemas para Kroos y Modric el día que el otro animalico se recupere, que Tchouaméni.
Y luego un nombre que para mí ha sido desesperante.
Carrasco. Vamos.
O sea, absolutamente desesperante. Ha habido una acción, una jugada, una falta ya en la prórroga. Jugada de peligro para el Atlético de Madrid cuando con uno menos ya vas a tener muy pocas oportunidades. Es Memphis el que se la pone, que no se entera, que saca una jugada ensayada.
Pero hay otra peor.
Y de repente recibe el balón como si eso fuera un acto absurdo. Una sorpresa. Pero bueno, que me ha pasado el balón este tío.
Ha habido otras dos peores. Una, le ha adelantado Militado en un retorno, o sea, intentando defender
Carrasco. Me gusta
Militado. Militado iba más rápido cuando él acababa de salir del banquillo.
Una jugada por la izquierda.
O sea, yo me he quedado y digo, pero bueno, ¿cómo puede ser? O sea, pero vas a correr.
Increíble.
Y ha terminado parándose. Y luego en una contra el Atlético de Madrid no ha acompañado. Subía trotando.
No, es que parece que entra cansado.
No, y elige mal siempre. Ahora elige mal. Una cosa, lo mejor de todo es que lo tiene vendido el Atlético, lo tiene colocado al Barcelona.
Carrasco, otra cosa no, pero Carrasco tiene calidad.
En teoría era por rapidez y por desborde el que mejor hacía el uno contra uno en el Atlético.
Pero vamos.
Ahora mismo.
Bueno, ya una de las razones por las que se terminó yendo a China, más allá del dinero, es por la falta de actitud que tenía en su momento. Parece que cuando regresó de China sí tenía intención de cambiar esa falta de actitud, porque jugar en China le había cambiado el chip, pero ahora parece ser que...
Parece que está superado.
Pero le dije, perdonado contras, no solo Carrasco. De pases que, fíjate si Griezmann es el mejor.
Ha habido 4-5.
Que no daba pases fáciles. La de tres parados que acaba con lo de Ceballos. No se atreve a tirar nadie. De Paul, que tenía tiro.
De Paul ha rozado también lo desesperante y Correa...
No, y Courtois ha hecho su trabajo, ¿eh? Courtois saca unas cuantas, ¿eh?
El gran error del Atlético de Madrid quizá haya sido el no intentar... El esperar que llegase el 2-0 sin ir a por él, porque es verdad que al Madrid lo tienes que dejar muerto si no quieres llevarte un susto como el que te terminas llevando hoy. Pero ha habido 4, 5, 6 jugadas que con un último pase bien dado se hubiera plantado el jugador del Atlético de Madrid delante de Courtois solo.
El estoque ahí, porque las llegadas del Atlético en la segunda parte, el Madrid era más fogueo hasta la genialidad de Rodrigo. Las llegadas buenas eran del Atlético, pero
en realidad no mete
el puñal.
Para mí, Roberto, las más peligrosas eran las del Madrid no rematadas. O sea, las dos de Vinicius son más o menos de empujarla. Lo que pasa es que no las controla, no cuenta como remate, ni como tiro a puerta, ni como tiro fuera. Pero esas eran clarísimas. Ahora, en el
Atleti fallaba el último pase.
En el Madrid, por ejemplo, Valverde, el pobre, todo voluntad, cero acierto. O sea, yo creo que en el pase ha sido... encima no le aparecen sus goles. Y yo sigo alucinando con Camavinga. O sea, me pareció el mejor en San Mamés y hoy el mejor en dos sitios distintos.
Pues espérate que vuelva el otro.
Vamos a incorporar a Siro López. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Han llorado ya, gatito?
Sí. Ya, a esta hora ya tengo llorados.
Ya he visto, ya los
he... Ya les hemos cambiado todo, sí.
O sea, que el Madrid ha ganado por el árbitro, ¿no? Según los del Atleti, ¿no?
Hombre,
entre otras cosas.
¿A ti qué te ha parecido?
Es tan la costumbre que ya ni se llora.
Claro, ya debe ser eso. A ver, yo creo que de verdad, o sea, y lo digo es quitándome la bufanda. Os lo digo de verdad.
Ese es uno de los mejores chistes que se han contado en el partido en el último año.
Tú no le sigas la corriente a estos
dos. No, pero...
Quitándote la bufanda.
A ver, venga, quítate la bufanda.
A ver, yo creo que... A lo mejor, oye, eso también es amarilla. O sea, yo creo que él está de espaldas. No creo. Él está de espaldas, Ceballos. Y se va dando la vuelta. Va mirando el balón por donde viene. Y entonces se da la vuelta y se encuentra con el jugador del Atlético de Madrid. Si eso es amarilla, pues nada. Pues entonces vamos a acabar no con 9 o con 8. Vamos a acabar cada partido con 5.
Yo en eso le doy la razón, porque creo que no se puede penalizar los accidentes. O sea, sin la intención.
Claro.
Quiero decir que si tiene la mala suerte de que sin verle le pega una patada en la cabeza, pues vale.
Vale.
Es que este accidente a la inversa, pero tenemos el pollo
mundial. Pero
cuando habléis de accidentes, que sea siempre igual. Yo recuerdo aquí en el partidazo una roja que todo el mundo vio clarísima de Griezmann en una eliminatoria de Champions, porque intentando controlar un balón le puso los tacos en la cara a otro tío, involuntariamente.
No fueron los tacos, fue la parte... externa del
estaba final. Intentando controlar un balón y no sabía dónde estaba el rival.
Sí, correcto.
Y todo el mundo dio por hecho y que estaba bien pitado.
No, todo el mundo. Mira, yo me acuerdo perfectamente de esa jugada y creo que también fue injusto echar a Griezmann.
Y aquí no estamos pidiendo roja, ¿eh? Amarilla.
¿Tú te acuerdas cuando a Ramos le partieron la nariz en el Metropolitano?
Sí. Perfectamente. Lucas, creo que fue, ¿no?
Cuando son cosas accidentales, pues no hay por qué volverse loco.
Pero que no haya voluntariedad no te exime que sea amarilla.
Escucha, Rey, un equipo con 10 no le puedes dejar pues de chorradas, como te repito, que lo de Savic tampoco puede ser expulsado por eso.
Pero aparte,
pero es así. Si,
yo lo he dicho en la primera intervención, no me centro solo en lo de Ceballos. Es que sí, han pasado
el goteo del partido. El goteo.
Yo de verdad lo de Militao con Morata, la de Camavinga con Morata que termina en una contra del Madrid, la de Valverde a Lemar.
Ha sido muy desigual.
Es que ha sido permanente.
Esta que le da Militao con la rodilla, en la parte trasera de la rodilla, Morata, cuando van corriendo, que pita falta, pero no pita falta.
Pita falta, ¿no? Ahí no pita nada.
No pita nada, porque se queda Morata en el suelo.
Esa es una de las cinco que te digo yo que no la ha pitado el Madrid, y hay dos del Atleti que no eran y las ha pitado.
Bueno, una primera ocasión del Madrid viene de una falta que le pitan a Vinicius que no es. Y así permanentemente. Ese es el goteo.
Ese es el goteo, que es que al final...
Siro, a ti
hay un sitio en Jerusalén, os lo recomiendo.
El muro, ¿no?
Manolo Lama y yo hemos ido mucho. Hay un sitio que se llama Muro de las Lamentaciones.
Ah, vale.
Y vas allí, normalmente van allí, te ponen un gorrito en la cabeza.
Su faltón.
Y vas dando cabezazos allí y vas llorando.
Es que hoy va a ganar el Madrid al Barça.
Hay que venir llorados. Si vosotros decís hoy, la noche mal se te tiene que dar, porque la noche viene. No, pero escúchame, Juanma. Si hoy la gente del Atleti dice que el Madrid los ha eliminado por el árbitro, entonces están autoengañando.
Vale.
O sea, se están engañando.
Vale.
O sea, yo creo que hoy la primera parte ha sido muy superior el Atlético de Madrid.
¿Sí?
Y en la segunda parte no estoy de acuerdo que a partir del minuto 80. A partir de la segunda parte, a pesar de que entra Ceballos y entra, oxigenan un poco el centro del campo, el Madrid empieza a mover con cierta rapidez el balón, que no lo hacía en la primera parte, empieza a llegar a los balones divididos, llegar que antes no llegaba, y empieza a controlar el partido, y era una cuestión de tiempo que llegara al gol del empate del Madrid. O sea, lo decía antes Paquito González.
Paco González.
O sea, la de Benzema, por ejemplo, que remata. Es increíble que falle ese que pretenda controlar Vinicius ese balón cuando lo normal es empujarla para adentro. Y así hubo dos o tres ocasiones. O sea, es que el Atlético de Madrid, no sé si es porque el Cholo Simeone decide echarlos atrás porque con 0-1 dices, mira, buscamos una contra y si le metemos el segundo gol se acaba el partido. O porque el Madrid, oxigenando ahí un poco el equipo y dándole entrada a gente que le da más fuerza física, pues se empieza a imponer. Pero para mí es que el Madrid se empieza a imponer ya en la segunda parte, antes del minuto 80.
Quería decir una cosa. Hoy me estaban contando ahora que Simeone no le ha preguntado a Griezmann si podía seguir, que normalmente se lo pregunta siempre. Y que Griezmann tenía gas para seguir, que se ha ido extrañado del campo. No digo enfadado con Simeone, pues se va bien. Pero que se ha ido extrañado. Diciendo,
quería seguir Simeone.
Pues yo hubiera quitado a Carrasco.
Pero acababa de meter.
Me da igual. Pero bueno, es que no se puede salir a un campo con esa actitud.
Yo estoy de acuerdo con Gonzalo.
Pues lo quitas otra vez. Pero bueno, o sea, pero usted que se está riendo en mi cara.
Carrasco ha vuelto a ser el que era antes de irse a China.
Claro.
Es el cambio de partido, como tienes al equipo, es intolerable.
Intolerable.
Es intolerable.
Pero ¿cómo te pueden quitar las pegatinas bajando a defender un tío que lleva jugando 70 minutos más que tú?
Ya,
o sea, ¿eso cómo te puede pasar a un tío profesional?
Pero Gonzalo, tú eso no. Entonces ya, ¿sabes lo que tienes que hacer? Si hoy lo cambias, entonces ya lo tienes que poner en decirle al Barça, oye, comprarlo antes.
Claro.
Pero
esa es la mejor operación del año.
Oye, que yo recuerdo aquí que Juanma, el último día de mercado, ¿te acordás que me preguntaste, ¿te preocupa que se vaya Carrasco?
Sí.
Dije, cero. Cero.
Pero escucha, el Barça no lo va a pillar.
Está todo el mundo aterrado porque se va Carrasco. Y en este mercado de invierno igual. A ver si se va el Carrasco, chico. Pues hasta luego. Que no pasa nada.
Pero que digo que el Barça, la opción de compra...
Que es especulación pura y dura.
Las entradas para...
De todas formas, ningún cambio del Atlético de Madrid ha tenido incidencia.
No. No, porque Memphis un poco. Pero poco. Yo pensé, esperaba más de Memphis, ¿eh?
Nada,
poco.
Yo había... Memphis ya sin jugar...
Memphis ha terminado 4-5 jugadas.
A mí no me cuesta.
A mí, habiéndome gustado el Atlético de Madrid, que creo que ha competido, yo lo que le pido a este equipo es que compita principalmente, y creo que lo ha hecho... Y pensando que la victoria ha estado en esas 4 o 5 ocasiones en las que ha fallado el último pase, sí creo que Condogbia tenía que haber salido mucho antes al campo.
Tengo que preguntaros por el asunto de Vinicius, de la pancarta y del muñeco colgado en la M30.
es un tema serio, ha habido muchos comunicados durante el día, mucha tensión durante el día, luego felizmente en el partido absolutamente nada, como es lógico y como casi siempre. 12 y 48, hora menos en Canarias, mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Mensaje súper importante de parte de Línea Directa. Ya sabes que aquí en El Partidazo solo tenemos lo mejor para nuestros oyentes y por eso ahora vamos a meternos en lineadirecta.com y a descubrir cómo ahorrar en nuestros seguros. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ahora con Línea Directa puedes juntar tus seguros de coche y casa. Primero vas a conseguir un ahorro garantizado, pero es que además en Línea Directa te regalan la cobertura de los neumáticos y manitas para el hogar. Así que vente directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
12:48, hora menos en Canarias. Ahora el tema más feo de la jornada.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 93 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana, porque hasta este domingo, en web, app y centros con apertura, te ahorras el 21% de IVA en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles...
Con envíos incluso en 2 horas.
Desde las 10 de esta noche en nuestra web y app y hasta el domingo, ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú eras Yolanda?
No.
¿Josefa?
No.
¿Esmeralda?
Lucía.
Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de 1 millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Habituallamiento oficial al campo.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El núcleo de la Tierra se para. El núcleo de la Tierra es una masa de enorme densidad, mayormente.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
¿Y eso implica que se pueda acabar el mundo? No, solo se atreven a decir que los días serán una milésima de segundo más cortos y que a lo mejor pueden verse afectadas las mareas.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y 52, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Sobre lo de Vinicius, que viene rondando la actualidad desde esta mañana. Ya saben que ha aparecido en un puente cercano a la ciudad deportiva de Valdebebas un muñeco de Vinicius colgado de una cuerda, como si estuviera ahorcado, y una pancarta en ese puente que ponía Madrid odia al Real. Claro una firma clara de los seguidores radicales del Atlético de Madrid. A partir de esto, que se ha producido por la mañana, se han sucedido los comunicados condenando este hecho, la Liga, la Federación, el Atlético de Madrid, el Real Madrid y la Federación Brasileña también ha manifestado su repulsa. Y luego la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que así se llama esta comisión, se va a reunir el día 30 de enero, Fouto,
sí,
de manera extraordinaria, por esta circunstancia.
Sí, el lunes a las 10 en la Fiscalía General del Estado, Juanma, por esta circunstancia, no solo por lo de hoy, sino por los últimos hechos que vienen aconteciendo, sobre todo, por ejemplo, con las denuncias que está recibiendo Vinicius de manera reiterada en los últimos partidos por parte de la Liga. Porque ya lo hemos contado aquí alguna vez, incluso lo hemos denunciado cuando estuvo José Manuel Franco, todo esto es un embudo. Tú puedes denunciar, pero al final, si el que investiga y el que tiene que acusar en el juzgado no lo hace, no vale para nada. O sea, todos estos comunicados y denuncias no valen para nada si el que tiene que sancionar no, o juzgar en este caso, no juzga. Y no juzga porque la propia Fiscalía archiva muchas de estas causas. Archivó los insultos de Vinicius en racistas en Mallorca, denunciados por la Liga. Archivó el insulto que recibió Vinicius de un degenerado en el Camp Nou, en el partido contra el Barça. Archivó los insultos en el Metropolitano. Y veremos qué pasa con los de Valladolid. Que esas son las cuatro denuncias, insisto, que tiene este jugador por insultos racistas. Así que, como no pasa nunca nada, lo que hace la Comisión Antiviolencia es ir a la Fiscalía y decirle, oye, ¿qué vais a hacer?
Lo último de este asunto es lo que ha dicho Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, sobre lo ocurrido en el día de hoy.
Estaba con mucha ilusión, con mucha ganas de volver enfrente a su afición. Ha hecho un partido muy bueno, luchando hasta el final. Creo que el gol que ha hecho ha sido el premio del gran trabajo que ha hecho. Lo que ha pasado ha sido muy lamentable, era focalizado en el partido.
Esto es lo importante que dice Ancelotti, que ha sido muy lamentable lo que ha ocurrido. Yo voy a seros sinceros, por la mañana tenía muchas dudas de si hay que darle mucho bombo a que no sé cuántos han colgado un muñeco en un puente, porque no sé hasta qué punto es una amenaza real. ¿Sabemos realmente si son dos niñatos que se aburren y de repente dicen, mira, vamos a salir en todos los medios de comunicación, vamos a hacer que se hable de nosotros en el día del derbi? Sé lo que me vais a decir, que detrás hay muchos hechos violentos por parte de seguidores del Atlético de Madrid radicales, que hay hasta muertos, que Vinicius está sufriendo mucho y tal. Lo entiendo, pero es que de tanto repetirlo nosotros, no sé si estamos incluso contribuyendo a la publicidad de un hecho tan lamentable.
Da igual que lo digas que no lo digas. La foto da la vuelta al mundo. Y es un insulto racista que da la vuelta al mundo. A mí, por un lado, me parece, primero, lo más grave, que exista esta gente. Y segundo, que nunca pase nada. Recuerdo que la última vez, la de eres un mono, Vinicius, eres un mono, las autoridades a las que le llegó esto, judiciales, que debió ser la Fiscalía de Madrid, dijo que, hombre, en un contexto de máxima rivalidad...
Sí, eso es lamentable.
Vale, pues o sea, nunca pasa nada. Se va a reunir esta comisión y no va a pasar nada. Nunca pasa nada.
Sí, igual ponen 100 euros de multa a alguien o algo. Y, o 50
desde
o
desde el
40.
Punto de vista de lo futbolístico...
Pero respecto a lo de hoy, ¿qué puedes hacer?
Pues investigar, porque yo supongo que una ciudad como Madrid tiene cámaras, pero vamos, de sobra. Pero ni con cámaras han encontrado al asesino de Jimmy. Quiero decir... desde el punto de vista del fútbol y solo del fútbol, para mí estos son delincuentes. Los delitos de odio y de racismo son delitos. O sea, que son delincuentes como los que mataron a Aitor, como los que mataron a Jimmy. Y forman parte de un grupo que es lo único que me preocupa a mí. Quiero decir, me preocupa todo, pero aplicado al fútbol. Que a veces entran a los entrenamientos de la Leti, a veces hablan con Simeone, siguen más o menos en el fondo del estadio, a veces pegan a un portero de la puerta del Metropolitano, le leía una vez a Barbero, me parece que le había sacado el ojo a un tío de una paliza, uno de los porteros del Metropolitano. Eso es lo único que yo sigo viendo, que hay una relación ahí como temerosa del club con el grupo este, porque al final es un grupo, ese lema es uno de los lemas del Frente Atlético. Pero por lo demás son delincuentes, que dicen ser del Atlético de Madrid. Pero que pasa mañana pueden ser delincuentes de cualquier otro equipo, porque los hay en todos los sitios. Es más, tengo entendido que uno de los últimos líderes de Ultrasur era antes líder del Frente Atlético. Y tras su paso por la cárcel o algo así, o sea, para mí son delincuentes, o sea, no son seguidores de fútbol, son delincuentes que dicen ser del Atleti, o del tal, o del cual. Mira que los del Betis, que el otro día empezaron a tirar cosas en los delincuentes del Betis, no los aficionados del Betis, los delincuentes que dicen ser del Betis, que empezaron a tirar cosas desde la grada en el campo del Español. Betis Español, dice, pues ¿cómo va a haber ahí un problema? Pues,
ya, pero Paco, si estos delincuentes los tienes dentro de tu estadio, si de vez en cuando aparecen por la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, ese es el verdadero problema. El Frente Atlético como tal tiene entidad, tiene cuerpo, existe,
pero
sí existe.
¿Ha reivindicado el Frente Atlético
Si la frase, no, la frase no, no, de la pancarta marcado. Es una de las firmas del...
Pero
vamos a ver, tú entras en el Wanda Metropolitano a verlo, que yo he ido a visitarlo con un familiar que lo quería ver, y una de las cosas que te llama la atención es una plataforma que hay en uno de los fondos, y te pregunta, ¿y esto de quién es? Y le tienes que decir, del Frente Atlético. Existe, es un ente, eso existe, está ahí, está dentro del estadio del Atlético de Madrid. Es un problema de todos, y en particular es un problema del Atlético de Madrid de hace muchos años. Es así de triste.
Yo quería decir dos cosas. Una, el Atlético de Madrid, yo ya lo llevo años diciendo, es el club importante más laxo que hay con los ultras. Jamás se ha atrevido a coger el toro por los cuernos, jamás se ha atrevido a afrontar este tema con la intención de acabar con él. Se ha hecho el don Tancredo y le ha dado igual, y ahí sigue el problema. Y luego, con respecto a lo que decías tú, yo me pongo en la mente de los que han hecho esto y digo, ¿qué quiero conseguir con esto? Sobre todo resonancia, y sobre todo que los programas de la noche de la radio y las teles todo el día estén hablando de mí. Con lo cual, yo ya no voy a decir ni una palabra más de esto.
No, pero es una foto que ha dado la vuelta al mundo.
Sí.
Esto da la vuelta al mundo,
pero
a día de hoy la sociedad general ha evolucionado hasta el punto de que nos llame la atención, gracias a Dios, que haya insultos racistas. Entonces, claro, en Brasil pues se han llevado las manos a la cabeza, como se la llevarían en cualquier lado.
Por supuesto, como nos la hemos llevado nosotros aquí.
Pero yo creo, Joseba, que se dan más palmaditas entre los colegas luego en la espalda, cuando lo ven y dicen, joder, fíjate lo que hemos hecho, joder, que somos
Yo creo que no merece la pena hablar más de ello.
Bueno, yo creo que lo grave aquí es la sensación de impunidad.
Eso.
Y que nunca pase nada. Es que esto, ya más allá del fútbol, tendría que meter mano la policía y acabar con estos delincuentes que utilicen...
Mira, que Juanma,
la policía mete mano. La policía detiene, no encarcela.
Claro.
¿Entiendes? Entonces hay momentos en los que la policía ya se cansa de detener y de dar la cara para que luego pongan la gente delante de un juez y se vayan por la otra puerta.
Te lo he dicho
y el policía que se la ha jugado se va con la cabeza agacha para
y haces muy bien puntualizarlo, pero te lo he dicho antes, Fouto, es que todo se archiva.
No llega ni al juzgado. Es que no.
Cuando tú tienes esa justicia, ¿qué puedes esperar? Que el esfuerzo, a lo mejor el esfuerzo de un club no sirve para nada. El esfuerzo de la policía.
Puedes entender al fiscal que diga, es que como meten un delito esto, me tengo que meter en 1000. Pues se mete usted en 1000.
Claro, pasos dos.
Se mete usted en 1000.
¿Sí?
Puedo entender al Atlético de Madrid que diga, pero yo voy a gobernar en la M30, digo, ahí no puedo mandar a vigilar la M30. Vale, pero puedes controlar el estadio. De hecho, el estadio es muy listo. En el Metropolitano, cuando de repente el Frente Atlético le da por decir Simeone. Los otros pitan, no están pitando a Simeone, están pitando porque saben que algo ha pasado para que ese fondo haya cambiado de opinión después de estar 12 jornadas
años
sin animarlo. Entonces, saben de sobra que los gritos que vengan de ahí son interesados, o sea, o contra la directiva o a favor de la directiva, o lo otro o más allá. Entonces, el Atleti sí puede hacer cosas.
Vete a recoger plátanos, esto es lo que le dijeron a Vinicius en Mallorca. Esto para la Fiscalía de Baleares lo archivó, no es un insulto racista.
Bueno, pues es que el problema, si me permites, el problema está en eso.
Claro.
La sensación de impunidad que con este chico es terrorífico.
No, que hay una alarma general con todo esto, y con esto he hecho puntuales todavía más, pero luego el final de esto es lo que ha dicho Fouto.
¿Qué pasó con los que insultaron a Mario Hermoso? En el Metropolitano, cuando se peleó Mario Hermoso, que tuvo ahí un...
Pues estarán ahí.
Con la grada, sí.
Pues estarán ahí,
igual,
su fondo.
¿Y qué pasó, Juanma? ¿Y qué pasó con los de que hace dos años, en un partido de juveniles de la Young League, se van a Valdebebas y se pasaron todo el partido insultando a uno de los jugadores del Real Madrid de raza negra? ¿Qué pasó?
Las da el club.
Siguen.
Claro. Ahí es a donde me refiero yo, puede actuar.
Claro.
Sí.
A Peter Federico, fue una cosa escandalosa, pero es que, Juanma, no es que sea uno, sean 40. Hay que
insistir, insistir y sacar los colores a los que cuadre eso. Porque yo, como hincha del Atleti, estaría muy encabronado.
No, es que hay
porque
mucha,
a mí la afición del Atleti es la de Lisboa, cosa, que pierde aquel partido además, y da una sensación de, joder, de caballerosidad y de gente y vuelven todos tan tranquilos.
Con todos los defectos que puedan tener como clubes, el Barça y el Madrid han dado pasos en esta dirección. Los
y les
dos.
Ha costado, ¿eh?
Y no fue fácil.
No fue fácil. Y voy a decir una cosa. Seguramente lo han hecho porque llegado el momento les tocaban las narices a los propios presidentes. Y entonces dijeron, no, pues hasta aquí hemos llegado.
Con el coste personal de
los presidentes. Pero tanto Laporta como Florentino han sufrido
con un coste
las amenazas,
personal importante. Con, sí,
pero en sus propias carnes.
Y Miguel Ángel Gil seguro que las ha sufrido también.
Sí, seguro.
Pero a lo mejor echando a 100 de ese fondo, lo hayas arreglado.
Te has de poner un día colorado, Chato.
No te quepa duda, ¿eh?
Te has de poner un día colorado.
Ese fondo hay 5.000 personas y no son 5.000 delincuentes.
Por eso, echando a 100, pero hay que atreverse. Ya sé que estarán amenazados. Miguel Ángel Gil y Cerezo, el que toma las decisiones, seguro. Pero si ellos viven de la amenaza.
De hecho, dentro de ese propio fondo hay muchos problemas entre ellos porque hay gran parte de la afición de ese fondo que no comparte ni la ideología ni la forma de hacer de estos bestias, ¿no?
Pues
terrible.
Veremos cuál es la
y el asunto Vinicius,
la resolución.
El asunto es lo que estamos diciendo. Yo, el tercer tiempo de los partidos del Madrid es cuántas veces se meten con este muchacho.
Ahora, la sociedad está bastante más sensibilizada que las fiscalías, por lo que estamos viendo.
Mucho más.
Tú a día de hoy llamas a la policía y dices, mi vecino está gritándole a su mujer. La policía se presenta inmediatamente. ¿Qué es lo que harías? Lo que haría la policía cuando tú dices, aquí hay insultos racistas. Pues,
vaya. Vale.
Pero seguramente lo que se les pida, Paco Juanma, es más dureza.
No, pero claro, lo que voy es que a fiscales, a cualquier miembro de la justicia, tú le dices, oiga, este hombre grita a menudo a esta mujer y toma cartas en el asunto. Se tienen que dar cuenta de que esto hay que tomar cartas. O sea, que no puedes decir, no, contextos de máxima realidad, no, cómete un plátano, no es racista.
Y luego, cuando alguien sea juzgado, que por ejemplo lo de Valladolid está en instrucción, lo que le pasó a Vinicius ahí, cuando alguien sea juzgado, eso hay que publicarlo, hay que dárselo a la prensa, hay que hacerse eco para que la gente vea que pasa algo.
Claro.
Para que la gente vea que pasa algo, porque si no la gente piensa que no pasa nada.
Sí, luego hay otro peligro. No convirtamos todo en racismo y en violencia. Es decir, es normal que Vinicius vaya a jugar fuera del Bernabéu a un campo.
Sí, pero el mono no, ¿eh?
Y le no, eso no, por supuesto, no digo eso.
Es que lo demás.
Pero normal que digo que es normal que le aprieten.
Que le
piten, que le abucheen. Pero que es que eso es normal. O sea, de repente no queramos convertir el fútbol en una cosa que.
Vamos a ver, pero eso no lo discute nadie.
Eso
no lo discute nadie.
Pero el otro día en San Mamés, me parece, le llamaron tonto a Vinicius o algo así. Hubo un momento que dijeron tonto.
Juanma, hay un.
Y digo yo, bueno, hombre, tampoco es una cosa que.
Sí, pero peligrosamente se está poniendo el foco en este jugador.
Exacto.
Y de las últimas 8 denuncias, 4 son al mismo jugador.
Exacto.
Se está poniendo el foco en el mismo jugador.
O ya Morata le ha llamado rata.
Bueno, hombre, pero
joder, ¿cómo buen hombre?
Rata es un animal, ¿no? O sea, no.
Vale. Pero quiero decir,
no sé cómo funciona la federación. En Liga eso es
y lo recogen también, claro.
Lo de rata.
Sí,
sí. Sí, claro, por eso te digo.
Pero Morata, yo te estoy diciendo que no pensemos que
solo insultan a Vinicius.
No, pero yo te digo que de las últimas 8 denuncias por racismo de la Liga, 4 son a Vinicius.
Racismo, lo separo. Racismo es violencia y es delincuencia, como dice Paco.
Claro.
Yo hablo de lo otro. Hablo de que no nos volvamos locos y que de repente, si Vinicius hace no sé qué y la gente le pita, ¡wow! Ya está el campo contra Vinicius. No, coño, es que esto es así. Ha sido así toda la vida.
Le han pitado
fútbol
a Cristiano Ronaldo.
A todos.
Ahora estamos subrayando los insultos racistas.
Por supuesto.
Bueno, y aún así, sin dejar de criticar los insultos racistas de los que habláis, yo creo que lo que ha pasado esta noche pasa a otra dimensión. O sea, es otra liga. Porque ya necesitas mucha premeditación y alevosía.
Claro.
Necesitas preparar la pancarta, el muñeco hinchable, la camiseta, irte a la tal. Y ahí no se está jugando ningún partido de fútbol.
No, claro.
Ya por ello, Chato.
Es otra cosa. No es un insulto en un campo de fútbol.
Pero que eso pueden haberlo hecho unos delincuentes con antecedentes o pueden haberlo hecho unos niños de 17 años, de lo que sea, que están hoy partiéndose de risa.
No creo.
Puede ser, Paco.
Bueno,
puede ser, creo. ¿Eh? Es que no lo sé.
Pues, hijo mío, hay que procurar que no se rían.
Bueno,
hay que ir a por ellos, como sea.
Niños de 17.
Pues no, entonces terminarán. Si no han sido los delincuentes,
Paco,
y según tú son esos niños de 17 años,
terminarán siendo. No sé quién ha sido, pero tiene toda la repulsa de la gente del Atlético de Madrid.
Un niño de 17 puede decir una barbaridad por Twitter.
Ah, vale.
Pero tener el coche para desplazarse.
Cuando a mí me dijeron en Twitter, luego te sorprenderás, si a tu hijo Pablo le pasa algo, que fue cuando fui a la policía y me planté delante de un juez y fui delante de los que escribieron eso, eran cuatro niñatos de 22 claro. años. Cuatro niñatos de 22 años que no tuvieron huevos a levantar la cabeza en el juicio y mirarme a la cara. O sea, que, y dijeron, luego te arrepentirás de lo que estás diciendo porque a tu hijo le va a pasar algo.
Pero,
y mi hijo tenía 4 años.
De 22 años no son 17.
Bueno,
pero, o sea, sí, ya ha competido.
Mira, lo de esta noche también lo hacen intentando que nadie les vea. Cuando van al entrenamiento del Atlético de Madrid y a veces han ido con pasamontañas para que no se les vea. Hombre, evidentemente, claro. Luego no se atreven a dar la cara, evidentemente.
Bueno, pues ¿cuándo es el día 30? Día 30 que es lunes, ¿no?
El lunes que viene a las 10 de la mañana, sí.
El lunes a las 10 de la mañana, pues hay que estar ahí en la reunión y a ver si efectivamente empiezan a actuar y...
Si es que no puede hacer nada la comisión, es...
Bueno,
no, la comisión, yo pedir, creo que lo que va a pedir Paco
instará es... Instará a las fiscalías a que se...
No, lo que le van a decir, oye, cuando llegue una denuncia por
¿de
esto...
¿De qué ministro,
no,
depende, ¿sí? ¿De qué ministro o ministra depende esto?
Es el interior, ¿no?
Interior, claro. ¿No?
Interior.
Claro.
Claro.
Bueno, pues...
Nada, sí, va a ser muy sencillo. Oye, os están llegando denuncias. ¿Por qué las archiváis?
Claro.
Porque es decir, y vete a recoger un plátano a una persona de raza negra, eso es con tintes racistas.
Tú le preguntaste esto a Franco, ¿no?
Claro, yo se lo pregunté y el presidente del CSD alucinó cuando se lo dijimos en este programa.
¿Los clubes echan de por vida a un tío que hace eso en su estadio?
Claro, vamos a ver si se identifica y se juzga y todo eso, se le inhabilita para entrar a un recinto deportivo. Vale,
claro,
y hay sanciones económicas, hay sanciones... Pero claro, hay que localizar al tío. Lo que no puede ser es que en el Camp Nou haya una foto de un tío que sabemos quién es la foto, pero no sepan que se llama Pepito Pérez.
Perdona, es que eso es una, eso, que es una cosa de aguas. Claro. Eso es vergonzoso.
Eso te lo dije yo el primer
día.
Es
vergonzoso porque es para decirle a los Mossos de Escuadra, vamos a ver, ustedes tienen la foto de este señor y no lo encuentran. Imagínense que ese señor ha matado a
no sé qué. Claro.
¿Qué me has dicho? ¿Que no le pueden encontrar?
Claro,
en el año 2023 no puedes encontrar a un tío que lo tienes en perfecta resolución en la televisión.
Es que además
hombre, por favor,
esta semana...
Es que no le quieren buscar.
No, habéis hablado estos días atrás del show este de las camisetas. Eso yo lo vi en Cornellá con el Sporting. El Sporting de Gijón, cuya rivalidad con el Español es terrorífica.
Y años de batalla.
Vamos, ahí tú le dices a un hincha del Sporting, si quiere segunda red...
Odiamos al Español.
Al Español, al Oviedo, dicen que al Español. Bueno, oiga, ustedes, si fuera de la jaula esa que tiene el Español ahí, que pone a la gente de fuera, usted no vaya con una camiseta.
Uno del Sporting.
Y dices, oiga, maestro, pero ¿cómo es esta broma? Y pues son los mismos tíos que te dicen, oiga, ese señor que está identificado, a ese no lo encontramos. A la camiseta del Sporting, que habrían... 25 en todo el estadio, tenemos que montar el número. Que todo es un porro, tío.
Y ahora,
ocúpense de lo importante.
Imagínate que el club lo identifica. La fiscalía dice, no, esto no es delito. Vale, y lo echa. ¿Tú estás convencido de que ese tío no ha vuelto a entrar a ese campo?
No.
Ah, bueno.
Porque es que no hay una pulsera en el tobillo que al entrar al campo pite.
Es que yo creo que...
O sea, ese tío seguramente volverá al campo en otra localidad y a lo mejor no es socio, pero...
El Español echó a unos cuantos...
Con el carnet de otra persona.
El Español echó unos cuantos de lo de Williams, que me consta, pero claro, llega un punto en que hacer lo que...
Bueno, que pueda venir a la comisión, que es un año sin entrar.
Un año sin entrar.
La prueba de que los grupúsculos desaparecieron son el Madrid, el Barça.
Cuidado que como te pillen incumpliendo tal, vas a la cárcel.
No se vigila eso.
Bueno, pero yo no, soy no, con soy Roberto. El que tiene el primero que tiene que tomar decisiones es el club.
Es el club.
O sea, que claro. si las autoridades también. Pero el primero que lo tiene que tomar, o sea, los violentos en el Camp Nou y en el Madrid ya son mínimos. Habrá alguno que se colará todavía.
Claro.
Pero han desaparecido. Entonces, el Atlético de Madrid, ¿qué más necesita? O sea, es que esta gentuza, que además es que yo siempre digo lo mismo, si es que de los 300 que formarán parte de ese grupo ultra, seguramente violentos y delincuentes son 60, y seguramente hay 240 o el 80% de los chavales que pertenecen al frente, que son gente sana y que va a animar al equipo, pero que esas manzanas podridas están fastidiándolo todo. Entonces, vamos a empezar de cero, que desaparezca lo que se llama Frente Atlético y empecemos de cero, como ha hecho el Barça y como ha hecho el Madrid. O sea, pues es que no creo que sea tan complicado.
No hay otro camino.
Claro, hay que ser valiente, evidentemente, que para Florentino no fue fácil y para Laporta tampoco. Pero, chico, habrá que coger el toro por las cuernas de una vez. Claro.
Dicho esto, ¿existen? No, ¿el Frente Atlético existe? Sí.
Sí.
Pues ya está.
Es una pena de mucha gente. Dicho esto, he visto una imagen en televisión de un aficionado del Atlético de Madrid en una zona acotada.
Hoy. Sí, sí, hombre, sí, sí. Han enfocado por sí, sí, un par de ellos.
Pero coño,
sí.
Que es lo natural. Sí, es sí, lo sí. Normal.
Estas dos aficiones claro. Más civilizadas no pueden ser.
Acuérdate las dos finales.
Se han visto a cientos o miles de kilómetros y no ha pasado nada.
Nada.
Pues lo que yo digo, que la afición es la de Lisboa y la de Milán, y, la de
perdona,
las dos aficiones.
Y más mérito, con perdón, la de la Leti. Que palma, que claro, a veces cuando claro. Se palma se monta más jaleo.
El jaleo de Valladolid, que fue el último partido del año, sí. Del Madrid,
29 de diciembre,
las personas están identificadas.
Pues
vamos a ver qué pasa.
A ver,
esas personas, por ejemplo, ya están identificadas.
¿Qué hicieron?
No, está en fase de instrucción.
¿Pero de qué se les acusa?
De insultos racistas a Vinicius. Con audios y absolutamente pues, acreditados.
Hay que ver cuál es el final de ese proceso. A ver
pero cero pena. Es decir, vale, que no entren más en un campo de fútbol.
Esas personas
y si se les pilla adentro, lo que tú dices, tú te atreves a entrar en un campo de fútbol, no te preocupes. Como te pille, vas para la cárcel.
¿Pero quién lo va a vigilar?
Pues
sí, complicado.
Si no piden el DNI en la puerta.
Sí, pero Paco, una cosa. Es verdad que puedes hacer, echa la ley, echa la trampa. Pero insisto, o sea, si te arriesgas a eso, te puedes sancionar. Yo te digo que, por ejemplo, la Liga tiene gente de integridad en todos los estadios. Y está la foto. Y la gente de integridad está por todo el estadio. Si te arriesgas a eso.
Hombre,
si te arriesgas a eso, puede ser peor.
Si hay. Paco, si hay. Paco, si hay cuatro tíos que están denunciados en Valladolid, es fácil saber si van al fútbol o no, ¿eh? Claro. No tienes que controlar
si
a la gente.
Si hace público, sí.
No. Digo, si el Valladolid sabe que cuatro son.
Claro. Ya, pero entran por otra puerta y no se pide DNI.
Pero para entrar necesitas una entrada o ser abonado.
Claro, pues te consigue la entrada de un amigo, pasas con la entradita.
Sí, eso te puede pasar.
Los porteros van a estar mirando la cara.
Nah, es posible.
Los porteros no, pero otras personas pueden estar haciéndolo, Paco.
Pero bueno, tú ya le has condenado y el tío ya está visto.
Sí, tú ya estás señalado ahí.
Pues ya está. A partir de ahí se la juega, pues mire usted, ahora, tríncalo.
1:14, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Y voy a afrontar con vosotros ya el tramo final. Hoy no hay de Américas ni nada porque tenemos que ir a...
¿Te has cargado?
Sí, sí, sí.
Ya era hora. Mucha más calidad, haces bien, haces bien.
Vaya semana llevas.
No, me dijo ayer, estoy pensando...
De Américas es musa.
Sí, pues es que tenemos que ir a Bilbao. Tenemos que ir a Valencia, que ha habido lío al final del partido.
Gordo.
Tenemos que hablar con Pilar Casado. La Euroliga para el Madrid está líder.
¿Ya la ganó la Euroliga?
No, todavía no. Ah. Y tenemos que hablar con Angelito García. Hay novedades físicas de Nadal.
¿Y con Donosti?
Físicas y psíquicas.
¿La Real?
¿Malvar?
¿Cómo?
¿Malvar?
Malvar es que es una previa. Malvar vale más que descanse. Como los jugadores. El día antes del partido
mangazo,
tiene
Real,
que descansar.
Sociedad.
Porque puede haber mangazo mañana contra Dinamarca.
No, el mangazo es el domingo.
¿Juega Silva? ¿Juega Merino?
No juega.
Ni uno ni otro.
Chato.
Pero viene la Real.
¿Pero sabes quién juega y muy descansado? Bryce Méndez.
Pero escúchame, esos niños que veían de la Real les conviene haber pasado por el Camp Nou y por el Bernabéu, porque eso curte.
Mensajes, Arau.
En la Premier se toman el racismo en serio. Aquí nos lo tomamos a la ligera. España queda muy mal como país por tolerar esos comportamientos que resultan muy baratos. Sino gratis. Otro oyente decía, no restéis importancia al hecho de la afición atlética. Os recuerdo que esta afición radical ha matado en el pasado. Otro nos pedía que recordáramos que a Morata le han llamado rata en el Bernabéu en varias ocasiones. De 2014 hasta hoy, el Atlético de Madrid ha ganado entre Liga, Copa y Champions un título y ha perdido 26. Pues nada, que siga el Cholo, que lo está haciendo muy bien. Otro oyente decía, llevo 10 años viendo esta película. ¿Pero por qué no les ha pedido el Cholo que hicieran lo que han hecho en la segunda parte de la prórroga cuando iban 1-0 para buscar el 2-0? Y claro, cobrando 23 kilos limpios al año a ver quién le echa de ahí. Y otro oyente decía, todo sigue igual, las ayudas arbitrales a los dos grandes de España no cesan. Ayer al Barça y hoy al Madrid, hay que aplaudir la valentía arbitral con los no grandes, mangazo. Y hay otro oyente hablando sobre la figura de Camavinga.
Buenas partidas, ¿o qué tal? Oye, una cosita, el chico este, el Camavinga, ¿eh? ¿No? Sí, no es malo, ¿eh? O sea, no es Pedri, pero no es malo, ¿eh? Anda, venga, lo siento a todos.
Y falta el otro.
Lo siento a todos.
Hay una tristeza infinita.
1:16, hora menos en Canarias, tramo final.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima.
1:21, hora menos en Canarias.
¿Qué programación te han estado viendo?
Sí.
Mira, está Vinicius, ha salido. Sí.
El tercer tiempo. Ha salido Savic.
Son noches felices.
Ha salido Savic.
El tercer tiempo.
En la televisión. Nosotros en 13...
televisión
estamos
bandísima.
Petándolo, Ben 13 petándolo. Y con ropa, ¿eh?
Hay que cerrar la 1 y poner esta en su canal.
Con ropa. El día que empecemos a quitarnos ropa...
24 horas.
Ya verás.
Hay, la 1 pierde dinero.
Sí.
Hay que cerrar la 1 y poner este canal...
la 1 bastante tiene con el de ayer, el Chema este que se les coló ayer en el... ¿No visteis?
El
de la rotonda.
Madre mía.
Un angelito.
Yo no me he enterado de nada. ¿Qué ha pasado?
Decía Gato de meterlo mañana en el Oasis de Libertad. No.
Está vetado. ¿Es el espíritu de la rotonda?
No.
Es tremendo.
Lo estaba leyendo, ¿eh?
¿No lo has oído?
Vaya fenómeno.
Yo es que creo que no se debe emitir.
Ya está emitido en Televisión Española, déjalo ahí.
Demasiado salvaje.
Sí.
Hoy, es salvaje. David Sánchez sí lo ha metido en Radio Marca varias veces. David Sánchez ha hecho un programa de eso.
Abierto con
pero
eso.
Es que a David Sánchez le gusta más el barro que...
Hombre, David Sánchez le estorba tanto el deporte. O sea, por la mañana.
O sea, deporte ya lleva bien.
Cuando hay noticias de deporte, le fastidia tanto. O sea, no hay cosa que más le fastidie que llegar al programa y tener que hablar de que ha habido un partido.
Es que visto en televisión, es de las cosas más salvajes que he visto en la vida. Y yo empecé a
He visto a poca gente con tanta capacidad de insulto,
en un minuto.
Insultos distintos, tan rápidos, sin trabarse y tan claros, con una dicción perfecta.
Sensacional.
O sea, increíble.
Era evidente que no era su primera vez. ¿Eh?
No. Siempre pienso en el periodista, ¿no? Y digo, ¿el marrón?
Sí. A mí me gusta cómo recoge la presentadora y dice, enseguida recuperamos la conexión.
La conexión.
Cosas del directo.
Sí, cosas del directo.
Qué cosas, macho.
Bueno, Bilbao. Otra vez en semifinales el Athletic Club. Magnífico. Otra vez, Pedrito, ¿cuántos van?
50 en total.
¿50 semifinales?
Cuarta consecutiva.
Sí, sí.
Jaime Ugarte, hola Jaime.
¿Qué tal, Jaime, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Dónde vas a ver los partidos de semifinales?
Hombre.
Pues en el despacho de Suancas.
Ahí, porque te da suerte. Es que se ha metido en el despacho y dice, no, lo siento, no puedo salir porque va el Atleti ganando y si salgo puede que tal vez.
Absolutamente lógico.
O sea que...
Y otra cosa, ha visto los 90 minutos de pie.
Sí.
No se ha sentado ni un segundo.
Claro, es que no se puede jugar
y con la luz apagada. Sí. Con la luz apagada.
De
solo
pie,
con la...
como si estuviera en misa.
Misma camisa, mismo calzoncillo, mismo.
Para las semifinales te he puesto una tortilla, lo que tú quieras, es tu casa, ¿eh?
Nada, estoy a gusto. Mientras vosotros dais voces ahí, no sé ni cómo lo aguantan, las voces que dais, yo encantado de la vida.
Oye, saca pecho.
¿Qué prefieres? ¿Una eliminatoria con Osasuna, primos hermanos, que luego os matáis ahí en alevines y en infantiles quitando jugadores y tal? ¿O prefieres...?
Digamos que Osasuna mucho no le
quita. Sí, no le quita demasiado. No.
Bueno, es verdad.
No, lo bueno del Atleti es que paga bien, ¿eh?
Sí.
Bueno,
se lo quitan, pero pagan.
Sí, bueno... ¿Eso, Osasuna o un Madrid-Barça? Bueno, ¿un Madrid o un Barça?
Yo no sé qué decirte sinceramente, la verdad.
Embustero.
No, yo te digo que lo más bonito sería un Madrid-Barça.
Sí, pero...
En semifinales.
Pero
pues eso. ¿Eh?
Madrid-Barça semifinales, o sea, vosotros contra Osasuna.
Yo creo que
tenga que ser que no sea una final contra el Barça, porque las finales contra el Barça las tenéis absolutamente...
Bueno, de Copa sí, pero en la Supercopa le dimos para el tinte.
Está preocupado por el planeta y un desplazamiento más corto.
Claro.
Menos,
un avión a un avión a Pamplona sería muy bonito.
Sí, claro. En helicóptero. ¿Cómo has visto el Athletic, Jaime? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que muy bien, muy serio, muy metido en el partido, un Valencia muy nervioso y yo creo que la clave ha sido la introducción de dos jugadores con peso específico como son Andrés Herrera y Iker Muniain. Yo creo que han visto que ese partido de alguna manera era un partido para ellos, para jugadores un poco ya con experiencia en esos choques, un Valencia a ratos y en la clave ha sido el 1-2 de la primera parte. Nada más empatar el equipo Che, pues ahí el 1-2 de Nico Williams y luego la segunda parte ha sido ya una superioridad bastante clara del Atleti. Estaba muy muy bien, un equipo que presiona mucho, muy vertical, muy enseña las cartas, ¿no? A la hora de jugar y es muy entretenido de ver las cosas como son.
Uh-huh. O sea, la diferencia entre un equipo como Dios manda y otro que es una piltrafa como es el Valencia, vamos.
Hombre, una piltrafa.
Un saludo a los clientes de Valencia.
Una piltrafa. Sí. Y así lo entienden los oficiales de Valencia, que por eso protestan, porque es una piltrafa de equipo, un equipo grande, que es lamentable.
¿Cómo
las
lo tienen?
Tres o cuatro últimas temporadas del Valencia. lamentable.
No, decías antes. No de rodeos, ¿eh? Si quieres criticar al Valencia, puedes hacerlo. Es que andas ahí diciendo cosas para que te entendamos y no...
Claro, es que es el quinto equipo de título con más títulos en España y parece una castaña de equipo todos los años.
Decíais antes que el año va a ser largo para el Atlético. Pero pensar en la gente de la Valencia, Valencia no tiene ninguna ilusión, porque la gente de Valencia puede decir...
Está siendo larga la década.
Oye, Champions, nos metemos en Champions. Pero es que el Valencia no tiene ninguna alegría posible.
Chicos, me ha llamado mucho la atención, como estaba escuchando el partido y había mucho ambiente, que prácticamente desde el minuto uno el público está mosqueadísimo con la propiedad, ¿eh? O
sea, que pasarlo, que...
Sí. Normal. Mira, pero, este es el sonido al final del partido de la que se ha liado ahí en Valencia. Peter Betellá por Peter Lim, el dueño de la entidad.
Pero Juanma, que no ha sido al final.
No.
Palmao, ¿no? Sí. Es que de verdad, del minuto uno.
Rubén Martín lo ha narrado en tiempo de juego. Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Con Hugo Ballester. Hola Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Has notado ese mal ambiente desde el principio, Rubén?
Sí, a ver, al principio lo que había era mucha pasión por el recibimiento, mucha ilusión, aferrarse a la esperanza que le quedaba de título, incluso de llegar a Europa esta temporada. Entonces yo creo que al principio era como, vamos a darnos la mano por última vez a ver cómo sale. Y ha salido mal y han dicho, pues a partir de ahora te voy a reprochar lo que no te he dicho desde el minuto uno. Y ya, han aguantado hasta el minuto 89 y a partir de ahí han sido pañuelos, pitos y bronca.
Hugo, a estas alturas, Bordalás yo creo que tenía 5 puntos más en Liga que Gattuso y en Copa eliminados y no sé, la situación es peor que el año pasado, en realidad. Gattuso caerá mejor o lo que sea, pero...
Bordalás llegó a la final de Copa.
Claro, es que es bastante peor la situación, ¿no?
Sí, totalmente, sobre todo porque al final la única diferencia entre ambas partes es que Gattuso viene de la mano de Peter Lim y de Jorge Méndez y Bordalás no. Y por lo tanto tiene carrete en Singapur para acabar la temporada. No así de puertas hacia adentro en el club, que ya han empezado a apuntar, y lo venimos contando en COPE las últimas semanas, a la figura del entrenador, porque es cierto que anda perdido, que está totalmente superado, que ha cambiado de sistema, que ha dejado de creer en los jugadores, que los jugadores han dejado de creer en su mensaje, y eso se nota en el terreno de juego. Hoy era el clavo ardiendo al que agarrarse de la ilusión, como decía Paco, y como bien decías tú, se está haciendo larga la década. Son 9 años de gestión con Meriton, de malísima gestión con Meriton, una gestión negligente hacia el valencianismo, y hoy cuando acaba el partido, con todo ya perdido, se han quedado unos 300 aficionados a las puertas de la entrada del estadio, cantando hacia los jugadores, hacia la propiedad, hacia Peter Lim, hacia Meriton, con insultos, con cánticos de odio por la situación, y al acabar el encuentro se han quedado varios jugadores dentro del estadio, entre ellos el capitán Gaya, y ha habido en torno a unos 30 aficionados que han rodeado la salida de los vehículos y han tenido que tardar 2 horas en salir del estadio los jugadores. Uno de ellos, Yunus, por ejemplo, ha visto cómo zarandeaban y golpeaban su coche. En definitiva, un clima hostil en Valencia después de que, como decía Paco, se ha terminado la temporada de la ilusión y ahora lo que queda es amarrar la primera división porque el Valencia está 3 puntos por encima del descenso.
Sí, es que justo estaban repitiendo ahora la de Ceballos en Real Madrid Televisión y
Hazard,
para mí es amarilla. Para mí es amarilla. Es que le entra por detrás.
Oye, no. Eso sí que es roja, ¿eh? Eso sí, sí que es roja.
Sí, le entra por detrás.
No,
y para
pero
mí,
es limpia.
Vaya partidazo de Hazard.
Limpia.
Es limpia.
Limpia.
Se le ha caído encima.
Se os ha ido la...
Yo creo que...
Se ha ido la pizza. Estamos hablando del Valencia.
Sí, que no, bueno, sí, pero joder, sí. Que hay imágenes que son definitivas.
Yo creo que hay clubes que están un poco gafados en España. Uno es el Valencia. Otro, el Zaragoza. El Málaga. El Sporting. Deportivo de la Coruña. Hay clubes ahí que tienen un gafe que
pues vete
que
para abajo.
Hagan lo que hagan.
Murcia, Castellón,
sale todo mal. Sale mal.
El Málaga tiene un juvenil que no sé si fue ayer o anteayer, me vi. El Madrid-Valencia y el... Yo creo que el equipo del Madrid que mejor juega al fútbol es el de Arbeloa. Ese juvenil juega maravillosamente.
Muy bien.
Y el Málaga marcó en la prórroga con el Barça. Se empezaron a caer los muchachos. A hacer unas cosas, parecía que tenían 80 años cada uno.
Que estamos con el Valencia.
Hicieron a todo el
mundo. Sí, no, pero que es un poco...
Se va la pinza.
Hay tíos buenísimos ahí en esos equipos.
Sí, pero fíjate, escuchar a Paco. Es muy difícil Valencia... comprender cómo un rico se compra un club para dejarlo languidecer. Ya sé que es una inversión. Pero o inyectas
estás
más o la inversión la estás perdiendo.
Claro.
Y si quieres vender inversión,
claro,
pues también vas a perder. Pero tienes que asumir.
Paco, a lo mejor le interesa perder. A lo mejor esas propiedades, el hecho de dar pérdidas en el Valencia le interesa porque ahí desvía sus diferentes organizaciones. Le interesa, le da igual el Valencia. El problema es... Que la propiedad, qué curioso, ¿eh? Los 4 equipos semifinales son los 4 equipos que pertenecen a sus socios.
Sí, ¿verdad? Sí, lo hemos dicho en el arranque. Mal dicho por mi parte, pero sí, sí. Cuatro clubs, no cuatro sociedades anónimas. Fíjate la reacción de Gattuso hoy en la sala de prensa a esta pregunta.
Está ahora mismo acojonada. Si usted continúa en el Valencia, ¿puede dar su palabra de honor aquí y ahora que el Valencia no va a bajar a segunda división?
Yo no soy un mago, yo no voy a ser mago en mi vida. Yo no puedo asegurar nunca, yo puedo solo asegurar mi profesionalidad y trabajar 14, 15 horas al día. Solo esto puedo asegurar.
Claro. ¿Qué va a decir el hombre?
¿Qué va a decir? Vamos a bajar mañana.
Es una situación, Juanma, muy seria y muy, muy triste. Hoy en Mestalla había 45.000 espectadores.
Sí, sí.
El Valencia creo que es, igual Fouto sabe los datos, el segundo equipo con mejor media de asistencia de esta temporada en la Liga. Un Valencia que está a 3 puntos del descenso.
¿El segundo?
Sí, en porcentaje.
En porcentaje.
Ah, porcentaje de aforo del estadio.
De ocupación del estadio. Lo cual dice mucho de la afición del Valencia en una situación extremadamente delicada, que salvo el oasis en el desierto de la temporada de Marcelino, las temporadas de Marcelino, la gestión de Meriton ha sido, creo que lleva 14 entrenadores. A nivel de venta, compra-venta de jugadores, ha sido un auténtico desastre. Y lo que decimos, esa sensación de soledad que tiene ahora mismo el valencianismo desde hace años, porque ni está ni se le espera, y lo está dejando morir.
Gracias, Hugo. Mucho ánimo, Valencia. Un abrazo.
Gracias,
Rubén.
Hasta luego, buenas
hasta
noches.
Hasta luego, Jaime. Disfrútalo y celébralo. Un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo para todos.
Gracias, hasta luego. Y estamos fuera de tiempo. Simplemente 30 segundos para Pilar Casado para que nos diga cómo ha sido lo del Real Madrid, que ha perdido los 3 primeros cuartos, ha ganado el cuarto para empatar el partido, prórroga, y al final se lo ha llevado. Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Pues te lo resumo con 2 frases de entrenadores. No supimos matar el partido. Esa frase es de Sarunas de Asiquevicius. La de Chus Mateo, el carácter y el corazón también ganan partidos. Y un hombre que ha anotado 15 puntos en el último cuarto, que es verdad que esta temporada es blanco de las críticas, inclusive de aficionados propios del Real Madrid, es Sergio Llull. Me gustaría que escucharas, después de esos 15 puntos de llevar el partido a la prórroga y ganar, lo que ha dicho en el vestuario.
Contento por el acierto, y yo he intentado dar un paso al frente para desatascar un poco el partido, y ha salido bien. Yo lo he dicho muchas veces, no me voy a esconder. Hay días que va bien, otros que no va bien, pero bueno, mi carácter es así. A quien le guste bien y a quien no, pues que apague la tele.
está bien. Gracias, Pilar, un beso.
Un beso, Juanma.
Hasta luego. Y cerramos con un titular de lo que tiene Nadal.
Bueno, se cumplen los plazos que estaban previstos, entre 6 y 8 semanas. Por llegaría sobre todo a Miami, pero no lo juegas de 2017. Lo normal, o lo que yo creo que va a hacer, es empezar a preparar la tierra a tope, porque sabe que su grandísimo objetivo es Roland Garros. Y mañana todos pendientes, bueno, esta madrugada, 4:30, Tsitsipas, Khachanov, todos confiamos en el griego, a las 9:30 de la mañana, Novak Djokovic, Tommy Paul.
Hoy que no tenemos Americans, me dice Parra y Saca Viles, capitanes del All-Star, que es cada año más bacala.
¿Camavinga?
LeBron.
No le interesa a nadie.
LeBron en el oeste y en el este, Antetokounmpo.
Y bueno, Doncic titular.
Y Doncic titular. Con Jokic, con Stephen Curry.
Vamos,
Curry,
lo que te lleva diciendo,
Williamson.
Lo que te lleva diciendo 4 jueves en las votaciones, pues ha pasado al final.
Sí, sí. Y luego Tatum, Kevin Durant, Donovan Mitchell y Kyrie Irving.
¿A ti qué te parece Tatum?
A mí, con tomate, me gusta.
Encebollado. Tatum encebollado.
Claro. Compañeros, habéis estado francamente bien, ¿eh?
Francamente. No todos, ¿eh?
Pedro,
No te vayas.
No, gracias, que hasta luego, hasta otra.
Qué carácter, ¿eh?
Venga,
qué
hasta carácter, luego. Madre. Adiós, compañeros, adiós.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga desde las 11:30 y su Oasis de Libertad. Fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Disfruten, descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.